Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Gran fin de semana por delante en el mundo del deporte. Lo vamos a vivir intensamente en tiempo de juego a lo largo de todo el fin de semana. Un fin de semana que viene precedido por la ampliación de contrato del Chingurri Valverde con el Barça. Ha seguido la estela del Cholo Simeone, que ayer ampliaba el suyo hasta el año 2022, aunque el entrenador del Barça lo ha hecho hasta el 2021. Eso sí, con opción de ampliarlo, de renovarlo una temporada más. Ha comenzado la jornada número 24 en primera con el empate a 2 entre el Eibar y el Getafe en Ipurúa. A falta de 25 minutos ganaba el Getafe 0-2. 0-2, ni más ni menos, pero incluso a punto ha estado de perder el equipo madrileño porque dos goles de Charles han puesto la igualada en el marcador y en los últimos minutos ha atacado bastante más el Eibar que el Getafe. Así que al final, reparto de puntos entre el equipo azulgrana y el azulón. ¿Qué pasa, Pedrito?
Charles
Chaplin.
Dos goles.
Sí, uno de penalti.
Segundo máximo jugador del Eibar en primera división ya, ¿eh?
¿Detrás de?
Enrique.
¿Ah, sí?
Que lleva 28, hoy ha llegado Charles con los dos de hoy a 20.
Pero estás hablando de primera.
Primera división, sí.
Ah, vale. Y junto a ello la Copa del Rey de baloncesto. Nunca nos cansaremos de repetir que es la competición deportiva más bonita del calendario anual por la concentración de partidos, por la concentración de aficiones, por el tremendo ambiente que se vive y por la emoción de los partidos, impredecibles la mayoría de ellos. Que se lo digan si no a Kirolbet Baskonia, que se ha quedado fuera de la Copa del Rey este viernes a costa de un espectacular Juventud y sobre todo de un grandioso Nico Laprovittola, el jugador argentino de Morón, que ha conseguido ni más ni menos que un 50 de valoración después de conseguir 36 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. Ese 50 de valoración es un récord total, récord absoluto en la Copa del Rey. Juventud 98, Baskonia 89. Y el Madrid hace unos minutos ha terminado el partido, el derbi madrileño ante Estudiantes. El Madrid que no ha dejado el más mínimo resquicio a la sorpresa para ganar de paliza al conjunto estudiantil 94-63. Así que mañana a las 7 de la tarde, Iberostar Tenerife, Fútbol Club Barcelona y a las 9 y media Real Madrid. Madrid, Juventud. Nos vamos directamente al Palacio de los Deportes, al Wizzing Center. Allí están Suáncar y Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Ahora mismo en la puerta de los vestuarios, esperando a que pasen por la ducha, porque les espera la cena a todos. Es verdad que hay totum revolutum, porque evidentemente en una Copa del Rey hay muchísima más prensa de lo que es habitual en un partido del Real Madrid, pero están, como digo, a excepción de Gustavo Ayón, que ha ido al control antidoping, están todos en el proceso de ducharse.
Ajá. Partido que no ha tenido prácticamente historia.
No, te diría que 10 minutos, hasta ese, creo recordar, 29-27, pero a partir de ahí el Madrid, bueno, pues ha defendido como, no te voy a decir que nos tenga acostumbrados, pero como sí suele ser habitual en el conjunto blanco, y bueno, ha sacado del partido a Estudiantes desde prácticamente el minuto 12-13 aproximadamente.
Muy bien, pues tú nos pides pasos desde la puerta de los vestuarios, arriba en el puesto de comentaristas de la cadena COPE está Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, Joseba.
Te ha gustado más el primero que el segundo, ¿verdad?
Hombre, está claro que tal y como se ha dado el partido, el Real Madrid, no digo que se haya paseado, pero casi a partir del segundo cuarto, y el primer partido ha sido mucho más igualado. En cualquier caso, el ambiente que se ha vivido en esta pista y sobre todo en ese segundo partido, el derbi madrileño, ha sido sinceramente algo que ha valido la pena. Está valiendo la pena la Copa del Rey. Veremos si las semifinales también se presumen, así van a ser. Dos muy buenos encuentros y sobre todo veremos si el favoritismo del Barça en la primera y el del Real Madrid en la segunda va a ser o no efectivo, porque yo creo que tienen ciertas opciones, tanto Iberostar Tenerife, menos quizá por el desgaste, pero teniendo la Provítola, vete tú a saber lo del Juventud.
Es que hoy ha merecido la pena pagar la entrada solo por ver al argentino, a la Provítola. Ha sido espectacular el partido que ha hecho. Bueno, ha sido despedido con una ovación increíble.
Eso es que recuerdas aquel banco de Roma, Barça, Ride, el base. O sea, esos bases que resuelven ellos solitos un partido al más puro estilo clásico del básquet, insisto, pocas veces se da eso de que un base bota, controla y encima anota. Y eso no se ve siempre. Y hoy la Provítola nos ha recordado ese tipo de ganar partidos de esos bases históricos que tantas veces hemos visto a lo largo de la historia del básquet.
¿Cómo se llama el base ese del Olympiacos?
¿Quién? Spanoulis.
Spanoulis. Ah.
Pero ese es más no, escolta no. que base, ¿no?
Sí, Spanoulis. ¿Tú dices
el zurdo?
El antiguo...
No.
Sí, no, tú dices no el antiguo Galis.
No, es el de...
No, Spanoulis,
el de estos años.
No hay otro.
No, pero Spanoulis es diestro, no es zurdo. Spanoulis es el calvito de barbas.
Ese.
Ah, sí, pues ese.
Spanoulis. Pues ese también ha ganado partidos él solo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, también.
O sea, te tenías claro tú, ¿eh?
Es que
zurdo, base, bien. Pedrito,
baloncesto. No, pero por lo menos...
Baloncesto.
Por lo menos sabía quién era.
Sí, no sabía
quién era. Me equivoco que era zurdo, pero bueno, es normal, que menos, que me equivoque en eso.
Pero no te has equivocado que era griego.
Sí.
Eso.
Y de Olympiacos, ¿no?
Eso es
Olympiacos también. Que el Olympiacos sabe que era con K, o ahora es con C, porque las deudas le hicieron cambiar de nombre, y eso no es broma.
Vaya minuto de radio.
Sí, hombre, la gente tiene que saber todas estas cosas.
Información permanente.
Spanoulis.
Claro que sí, Spanoulis y Olympiacos con C y con K. Mira, yo eso no sabía, lo de la C y la K, ¿ves?
Pues yo lo aprendí un viaje que hice ahí a Atenas y me lo explicaron.
Claro, yo como no he viajado pues a Atenas, pues por eso no lo sabía.
C ahí, y sí. K.
¿Eh?
C y K. Será K.
No, antes el Olympiacos era una...
Adiós,
K,
ahora vais a pelear vosotros. A ver, venga, todo vuestro. Dale. A ver, Pilar.
Si lo escribes en español, fe. Pero si lo escribes en griego, la letra sería la K, ¿no?
Bueno, lo que tú
pregunto,
digas.
No lo sé.
No, le cambiaron el nombre.
Ah.
Hace ya como 10 o 15 años.
Le cambiaron el nombre.
La K por la C. Es como el Club Getafe Deportivo y el Getafe Club de Fútbol, igualito.
El Twitter oficial de Olympiacos es Olympiacos con C.
Por eso, antes era con K.
No, sí, yo estoy contigo, Suáncar, en esto.
Bueno, aclarado este asunto, que evidentemente es un asunto de calado.
Empieza bien el viernes.
Vaya embrollo.
Sí. Era un asunto de calado que no podíamos dejar en el aire, claro.
No.
Bueno, pues ya está. Ahora es Olympiacos con C, ¿no?
Sí.
Vale, y antes era con K.
Y la primera con Y.
Vale. Enseguida volvemos al Palacio de los Deportes. Vamos a repasar más detenidamente la actualidad del día. Ampliación de contrato del Chingurri Valverde con el Barça. Terminaba el 30 de junio de 2020. Amplía un año más con opción a otro. El pasado martes, el martes de la semana pasada, no el de esta, estuvimos en el Camp Nou haciendo el partidazo con José María Bartomeu, con el presidente del Barça. Y en aquel programa, ya las preguntas de Juanma, Bartomeu nos daba las pistas de lo que ha sucedido hoy.
Imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada. Creo que tenemos un entrenador que ha conseguido que el grupo haya una unidad en el grupo muy grande y además los resultados también siguen, ¿no? Y no, yo veo a Ernesto muy, muy bien colocado en el club, muy bien situado y con fuerza para seguir adelante con los objetivos de este año.
También situado estaba que hoy ha ampliado ese contrato, ha realizado la firma para ampliar ese contrato. Es un técnico que no suele mostrar o no suele ser muy dado a mostrar públicamente sus emociones y sí que se mostraba hoy más sonriente de lo habitual. ¿Será porque a partir de ahora dejaremos de preguntarle sobre su futuro?
El club me lo propuso hace un tiempo, nos dimos un margen para madurarlo todo, pues pensando un poco también en la estabilidad del club y del equipo en estos momentos decisivos, pues hemos pensado que era un buen momento y luego al final todos sabemos cómo es el fútbol, todo está marcado por los resultados que se puedan conseguir, pero la idea desde luego siempre es el que confían en ti para conseguir esos resultados.
El Cholo ayer ampliaba su contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2022 y eso evidentemente pues le da estabilidad y consolida su proyecto ante una semana clave que va a marcar el devenir de esta temporada.
Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
Recordamos la cartelera. Mañana empezamos a la 1:00 p.m. con el Celta Levante, a las 4:15 el Rayo Atlético de Madrid, a las 6:30 Real Sociedad Leganés y a las 9:45 el partidazo en el Camp Nou que va a enfrentar al Barça contra el Valladolid. Nos va a contar Melchor Ruiz desde la perspectiva del Real Madrid que están indignados por la denuncia de la Liga contra Gareth Bale por su corte de mangas y porque haya quedado impune el lanzamiento de ratas de peluche a Thibaut Courtois cuando se acercaba a su portería en el derbi del pasado sábado en el Wanda Metropolitano. Y lo que cada vez sospechan más en el Real Madrid es que Sergio Ramos puede ser sancionado con 2 partidos por forzar la tarjeta amarilla en la recta final del partido ante el Ajax. Es por eso que Ramos hoy ha concedido una pequeña entrevista a los compañeros del diario Marca, en la que asegura mostrarse sorprendido por la que se ha liado. Asegura que él forzó la falta, porque era una jugada de peligro que podía costarle el 2-2 al Real Madrid, pero que en ningún momento forzó la tarjeta, porque lo podía haber hecho en la fase de grupos y se hubiera perdido el último partido intrascendente ante el CSKA de Moscú. Pero claro, cada uno es dueño y esclavo de sus palabras. Y donde dije digo, ahora digo Diego, lo que pasa es que donde dije digo, están las grabaciones.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, es algo que tenía presente y bueno, no es subestimar ni mucho menos al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado. Pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo, pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Y ante esto, lo único que se puede decir es tic-tac, 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 tic-tac.
Porque es una metedura de pata. Hola, Joseba.
Hola, Carmichael, todavía no te he pedido opinión, ¿eh? Porque vamos, te has tirado ahí como un espontáneo en las ventas. Espera, Carmichael.
Ah, bueno, pues nada, no digo nada, tranquilo, censura.
Tenías ganas
parece la liga.
Tenías ganas de decir que ha sido una metedura de pata.
Sí, no, es una opinión, es una descripción.
Ya, ya.
Ya está, no, nada más.
Vale, vale. No nos habíamos dado cuenta de ese detalle, Carmichael.
No, no, pero es que es impropia de un profesional de este nivel, es así.
Ya.
El día que cumplía 600 partidos en el Madrid.
Claro.
600.
No, sí. Pero yo creo que con la entrevista doy cuela ya, ¿eh?
Esto está arreglado, esto está ya, ¿eh?
Aquí está Carmichael, enseguida vamos con él. El resultado, Eibar 2, Getafe 2, Jaime Mata y Fulquier adelantaban al Geta y Charles dos veces, la primera de penalti.
Estás en modo básquet y es Charles.
Penalti de Bar, ha empatado el partido. En segundos ha jugado el Córdoba 1, Granada 2 y en partidos internacionales Juve 3, Frosinone 0. Juve, recuerden, rival del Atlético de Madrid el próximo miércoles. Ha marcado Dybala, ha marcado Bonucci y, como no, ha marcado Cristiano Ronaldo. Y en Alemania se ha jugado el Augsburgo 2, Bayern de Múnich 3. Y hoy ha sido presentado el SF90, el nuevo Ferrari. A decir de los expertos, Carmichael es el coche que menos ha variado con respecto a la temporada pasada.
Ahora no va a hablar.
Ahora no habla.
Ahora no habla.
Venga, hombre, venga,
no. Sí, habla, venga.
Sí, eso es lo que haría alguien en plan borde,
no
pero voy a hablar.
No hables.
Esto no es un jueguecito de sí, aplauda o no aplauda.
Por eso.
Voy a hablar.
No, sí, pero no vas a hablar porque Pilar Casado te está como protagonista en el
Center
y como priman los protagonistas, venga. O la Pilar otra vez.
Es que pone cara de satisfacción porque no te voy a decir que le corran las tripas, pero debe tener hambre. Y además le ha tocado doping. Hoy es el día que volvía después de 15 días en el dique seco por lesión. Sergio Llull, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tienes más ganas de irte a cenar?
Bueno, sobre todo de decir hola a la familia que ha venido a ver esta Copa del Rey y luego a cenar, sí, a descansar, que mañana hay otro partido.
Pues, Joseba, no perdamos tiempo, que esperan Olivia, que tiene ya 4 meses, ¿eh? Cuatro meses.
Sí, crecen rápido.
Joseba, te escucha Sergio.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y tienes a la chiquilla ahí esperando?
No, la chiquilla se ha quedado en casa. Mis padres, Menorca. Y a mi mujer que está ahí.
Vale. ¿Qué tal? Oye, lo del doping lo solventas rápido tú, ¿no?
Sí, suelo hacer las cosas rápido.
Vale. ¿Qué menú tenemos de cena ahora?
Pues no lo sé. Ahora cuando lleguemos al hotel lo descubriremos. La verdad es que no tengo ni idea.
¿Pero rollo pasta, pizza, pollo y estas cosas o hay
pizza,
alguna?
Pizza no creo que haya. Ojalá
pizza no,
haya
¿eh?
Algún cachito, pero imagino que pasta, pollo y...
Vamos, muy, muy sabroso, ¿no? Todo.
Sano,
como tiene que ser. Oye, que tenéis 24 horas solo para descansar. Hoy habéis apurado hasta el final, ¿eh? No habéis querido dejar ningún tipo de duda y cuando el partido estaba resuelto habéis dicho, no, nosotros seguimos, empuja.
Sí, bueno, creo que somos conscientes de lo difícil que es ganar este tipo de partidos en una Copa del Rey. El Estudiantes nos ganó en la Liga, estaban extramotivados y desde el principio pues teníamos que enseñarles que hoy no nos podían ganar, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un trabajo muy serio, todos hemos aportado y al final pues hemos podido ganar cómodamente y ya estamos pensando en el Juventud.
Claro, yo le decía en la previa del partido, ellos iban de subidón porque os ganaron, pero claro, vosotros aprendisteis la lección y dijisteis, bueno, confianza y optimismo, el justo, ¿no?
Sí, bueno, está claro que cuando has jugado hace poco contra el Estudiantes y además te han ganado, pues sales con otra mentalidad, sabes los errores que cometiste en ese partido, intentas arreglarlos y hemos preparado el partido muy bien y al final pues se ha demostrado en la cancha.
No sé si en mente teníais más preparado el partido de ante Baskonia que ante La Peña.
No, la verdad es que no. Suena tópico, pero estos días solo hemos preparado a los Estudiantes y ahora tenemos medio día para preparar el Juventud o hubiésemos tenido medio día para preparar Baskonia si hubiese ganado, ¿no? Esto es la Copa del Rey. Si no preparas bien el primer día, te puedes ir para casa a las primeras de cambio y no te sirve de nada.
Mañana te las vas a ver con la Provítola, ¿no?
Sí, sí, he visto que ha
hecho bonito duelo, ¿eh?
Un auténtico partidazo. La verdad es que sí, es un jugador con muchísimo talento, muy inteligente y da gusto verle jugar.
Seri, te dejamos descansar y que vayas a cenar ahí con la familia. Muchas gracias.
Perfecto,
un abrazo, ¿eh?
Gracias,
hasta
noches.
Pronto, hasta pronto. Pilar, cuando tú quieras, pídenos paso, ¿eh? Aunque esté Carmichael hablando.
Ah.
No te preocupes por eso.
Ah, vale.
Vale. Carmichael, que quiere hablar del SF90, presentado. Hola, Carmichael.
Yo
parece,
telonera de Carlos
el día
Miquel
de la marmota esto, ¿eh?
Sí, 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 o sea, una y otra vez.
¿Qué? Si nos dejáis a Carlos Miquel y a mí, nos íbamos a hacer con la radio.
¡Ule! ¿Cómo está el personal hoy, eh?
Dí que sí,
el personal hoy bien, crecido. Dicen los expertos, y tú eres uno de ellos, que es el coche que más se parece al del año pasado.
Sí, pero eso no tiene por qué ser malo.
Hombre, si era el mejor coche, en teoría, ¿no?
Durante buena parte del año pasado fue el mejor coche, lo que pasa es que el verano se le atragantó, y bueno, se le atragantó a su piloto estrella, Sebastián Vettel, la temporada. A ver, es verdad que se esperaba a lo mejor una evolución como la que ha hecho Mercedes, que es un coche que es que parece que lleva en la temporada 2019 medio año de lo acabadito que está. Pero sí que es cierto que lo que ha hecho Ferrari es mejorar los detalles de un coche que sí que es cierto que ha sido imitado, que eso también hace que sea menos sorprendente, porque le han imitado todo lo que es la refrigeración en los pontones delanteros, en los pontones del coche, le han imitado todos los equipos. Hay detalles de Ferrari que están en los demás, por eso también nos sorprende menos. Pero tiene un motoraco, ha trabajado en que todo sea, toda parte de atrás sea más estrecha, tiene la llegada de Charles Leclerc, yo creo que va a dar un espíritu nuevo a la escudería, y Matías Binotto como jefe del equipo, de momento lo que ha hecho es continuidad, tranquilidad y nada de la presión de Mauricio Arrivabene. Yo creo que Ferrari va a estar ahí en la lucha. La duda es si Vettel estará a la altura. De hecho, ya le han dicho, ya ha dicho públicamente Ferrari que si tienen que dar órdenes de equipo con Leclerc desde el minuto uno, las van a dar. Uh-huh. Es decir, que le van a hacer un aclarado para que Vettel, hablando de Copa del Rey, de baloncesto, para que Vettel gane el título. Pero claro, otra cosa es si no lo gana. Y por cierto, cambio de política en Ferrari. En los anteriores años había, hoy se llama SF90 por 90 años. Siempre ponen vídeos de los grandes éxitos de Ferrari. Hoy han puesto uno de ellos. En los de años anteriores, el señor Fernando Alonso no aparecía. En este sí. Es decir, que la trama sigue su camino.
Vale. Y como viernes que es, hoy el campo del gas. Aquí estarán, como siempre, el director, José Luis García y Jaime Huarte. Esta música era de cuando teníamos pelo.
Yo tenía un pedazo, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Belena. Maradona. Belena, incluso.
No.
¿Afro?
Sí, no, estilo Maradona. Que era lo que se llamaba entonces.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero con permanente o lo tenías natural? Así?
No, natural. Sí, lo tengo rizado.
¿Sí?
Sí. Y cuando...
¿Quién te ha visto y quién te ve?
¿Eras cucurella?
El día anterior a ir a la mili, pasé por la peluquería.
Y hasta hoy.
¿De qué año esta canción? Más o menos.
No lo sé.
Esto debe ser del 79.
Este es Balón 80. Rojo, que cumple ahora 40 años y ha anunciado gira de despedida, sí, para el próximo año. Lo que pasa es que cuando los rockeros se despiden,
nunca.
No sé si hay que tomárselo muy en serio.
Claro.
Pues siempre hay vueltas.
Primero de los 70, principios de los 80.
Sí, primero de los 80. ¿Y tú estás ahí con el melenudo?
Hombre.
Yo era un niño.
Sí, pero tendrías más pelo que ahora también, ¿eh?
Pues evidentemente, tampoco hay que ofender. Con la pata que tú llevas, ¿no? Ya estamos. Estamos aquí con los peludos.
Esto era cuando salía de los conciertos con olor a tabaco en la ropa.
¿Tabaco?
Y con el...
Sí, exacto.
De esto sabe un rato Marco Antonio Sande, que está en Ipurúa. Hola Marco, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches. Yo creo que le han puesto Bordalás y Mendilibar hoy en el vestuario, Barón Rojo, esta canción a los dos equipos, porque desde luego ellos eligen el rock, ellos eligen un estilo de fútbol de una sensacional batalla física que hemos presenciado aquí en Ipurúa. Desde el minuto 1 de partido, Joseba, hasta el minuto 96. Se han fajado y se han vaciado 0-2. De un Getafe entregado en la primera mitad, 2-2 igual a el Eibar, que tampoco, nunca se arrodilló, y luego polémica con el VAR en la primera acción del Eibar, en la que anota Charles de penalti el primer gol, marcó dos Charles, que está que se sale, está viviendo una pequeña juventud, y luego en rueda de prensa Bordalás diciendo que todo fue riguroso, Mendilibar que en directo no le pareció penalti, pero que en las imágenes se ve con claridad, y desde luego una vez más la reacción habitual de Mendilibar de su rechazo al sistema del VAR.
¿Y cómo vio el VAR? No podemos estar cuatro minutos esperando la decisión de si es gol o no es gol. Eso está claro. Queremos darle ritmo al juego, queremos que no pare, que todo fluya muy rápido, que no sé qué, y estamos mirando cuatro minutos a ver qué es lo que decide una, si la raya o si la mano, si no sé, la interpretación de lo que sea, ¿no? Me parece algo que no debería de pasar en el fútbol hoy en día.
Pues lo ha dejado claro una vez más y es ya la enésima vez que lo hace.
Y le convierte en un tío especialmente consecuente porque una jugada de VAR es la que mete en el partido a Eibar.
No, pero es que cuando el VAR, la decisión del VAR ha favorecido a los intereses de Eibar, lo ha dicho públicamente. O sea, él es contrario al VAR desde el minuto uno.
Que no es un Beleza,
cuando...
vamos.
Sí. Las decisiones no son favorables a su equipo o cuando son contrarias.
No, pero lo que sí es cierto, ya lo hemos comentado también durante la transmisión, es que no puede ser que se pierda mucho tiempo y luego no se añada. Porque se han añadido seis minutos solo, cuando solamente en la jugada del penalti, entre la mano de Gené y el lanzamiento del penalti, ha pasado 4 minutos 20 segundos.
Eso sí, deberían de controlar más.
Luego ha habido otro parón de VAR para confirmar el segundo gol de Eibar. Sí. Dos entradas para atender a jugadores. ¿Añade?
Pues sí. Se habrá ido más descontento el Getafe que el Eibar, ¿no, Marco? Imagino, porque claro, a falta de 20 minutos vas ganando 0-2 en Ipurúa y dices, esto está ya, esto es pan comido. Pues fíjate, mira por dónde. Y casi pierde.
Y claro, yo creo que el partido fue del Getafe en los puntos y que en teoría tendría que haber salido aquí y quizá un poquito más victorioso el Getafe, pero también es verdad que lo que yo te digo, que el Eibar no hincó la rodilla, que el Eibar aguantó hasta el final, que luego el partido se le puso de cara. Y si esto dura 5 minutos más, igual el Getafe se va de vacío porque estaban fatigadísimos los jugadores de Bordalás, que lo han dado todo. Yo he felicitado ahora en la zona mixta a algunos jugadores que venían conmigo a las escaleras, tanto a los del Eibar como a los del Getafe, porque yo he vivido un partido sensacional aquí. Les he dicho, oye, gracias por haberos vaciado, porque si alguien paga una entrada, por lo menos que vea o un buen partido de fútbol en plan técnico de Messi y compañía, o aquí a espartanos dejándose la piel.
Pues mira. Se ha divertido la gente, por lo tanto, en Ipurúa. Te dejamos ya marchas para Donosti. Gracias, Marco. Un abrazo grande.
Agur.
Por cierto, agur. Y el abrazo grande también lo hacemos extensible a Óscar y medio. El abrazo y todo el cariño del mundo, porque hay que seguir empujando y seguirá empujando. Volvemos hasta el Wizzing Center. Si Pilar y Suancar no tienen ninguna urgencia, saludo al profe Paniagua. Hola, profe Gabón. Muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, profe? Oye, una curiosidad que tengo. ¿Tú no vas al Palacio a ver los partidos?
No.
¿Y eso?
Pues porque tengo a mi madre y no tengo a nadie con quien dejarla de momento.
Pero no acostumbras a ir a ver el baloncesto en directo.
Sí, de vez en cuando, sí.
No sé por qué tenía yo la sensación de que no solías ir, que lo solías ver más por la tele.
De vez en cuando.
¿Te ha gustado la jornada de hoy? Sobre todo más el primer partido de Madrid.
Sí, hombre, claro, el primer partido ha sido muy bonito. El primer partido ha sido un partidazo de los que además, como se dice, hacen afición, ¿no? Y el segundo ha sido... hablaba yo antes de la gran diferencia entre unos y otros, pero es que lo ha comentado Pilar y Suancar, ¿no? En el primer cuarto el estudiante se ha salido a campo descubierto y me ha recordado, no sé si la viste, no es una gran película, pero El último samurái que hizo Tom Cruise.
Sí, la he visto, sí.
Pues el estudiante se ha salido como los samuráis frente a metralletas, ¿sabes? Y entonces, claro, ahí ha habido ya una disparidad absoluta. El primer partido muy bien, con un Juventud que ha jugado muy bien, y tengo que decir, y con gran dolor de corazón, que él es una... derrota que supone para el Baskonia un gran fracaso en esta Copa del Rey, porque era, yo creo que el tercer equipo en términos de favoritismo, y desde luego tenía que haber avanzado mucho más que caer en cuartos de final, y además como ha caído, porque ha caído no haciendo las cosas que suele hacer bien, que es defender bien y atacar equilibrado. Hemos visto una defensa muy laxa por parte del Baskonia y un ataque muy poco coordinado. Y por el contrario, el Juventud de Badalona ha jugado a un nivel excelente en las dos líneas del campo, tanto en defensa como en ataque, y con, como habéis dicho, con un Laprovítola inmenso, también con la ayuda de Todorovic y en general un trabajo coral del equipo del Juventud, que es justo lo contrario, es decir, es el para mí la gran sorpresa, teniendo en cuenta, y tú lo sabes muy bien, que el año pasado, más o menos por estas fechas, hablábamos de la más que posible desaparición del club, no ya descenso, que también a la categoría sí, LEP, verdad, sino de desaparición del club, y bueno, ha dado un giro copernicano y ahora está ahí en las semifinales de la Copa del Rey, nada menos.
Oye, lo de la Provítola, para la gente que no controla el baloncesto, a lo mejor ha sido sorprendente. Ha sido sorprendente por el extraordinario rendimiento que ha dado, pero venimos a hablar del máximo anotador de la Liga CB hasta el momento. O sea que...
Sí, es un jugador... Hombre, bien es verdad que la Provítola es el ejemplo de jugador que se adapta muy bien a un sitio, es decir, no en todos los sitios donde ha estado no siempre ha jugado a este nivel y no siempre ha estado, digamos, mentalmente equilibrado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estoy feliz, estoy contento en la ciudad, estoy contento en el equipo. Yo creo que aquí ha sido el maridaje perfecto entre el Juventud de Badalona y la Provítola, como ese momento zen en que se juntan dos puntos, en este caso una persona con una ciudad, con un club, y yo creo que está jugando al mejor nivel que le he visto nunca y con una inteligencia, con una visión de juego, con una capacidad resolutiva propia de un jugador de altísimo nivel como es él.
Oye, Pilar, para la Peña el hecho de estar ya en semifinales es un triunfo total y se ha vivido de una forma muy singular en el vestuario después de la victoria ante el Kirolo de Baskonia, ¿verdad?
Sí, el hombre por el que apostó Juan Morales como presidente para que se hiciera cargo de las riendas de ese banquillo, que es Carles Durán, bueno, que también se había visto fuera de juego en su momento, bueno, pues porque los banquillos ACB son así, entraba en el vestuario, yo creo que escucharlo lo dice todo, porque se pasa del cielo al infierno, como aquel que dice, en segundos.
Primero, gracias por el trabajo, gracias por el increíble que es.
Es que está tremendamente serio, como muy sereno, diciendo...
Como corresponde, bueno, vas a echarle la charla a los tuyos.
Sí, el traductor dice increíble game y de repente desata toda la... Iba a decir la ira, no, toda...
Pues, alegría.
La tensión contenida y suelta un grito ahí y todos se vuelven locos en el vestuario de la Peña. Suáncar, Pilar, profe, con todo el cariño y el respeto a Iberostar Tenerife y a la Peña, esto tiene que ser un Madrid-Barça, un Barça-Madrid.
Tiene pinta, sí. Tiene pinta, pero lo que pasa es que, mira, Tenerife ganó al Barça hace poco, siempre digo de todas maneras que Barça y Madrid, cuando llegan este tipo de citas, probablemente compiten como hay pocos conjuntos. Yo sobre todo al Barça le veo menos a diario en lo que es el vestuario, pero al Madrid sí, en estas citas compiten como nadie o como casi nadie. Pero yo creo que Iberostar Tenerife, que lleva ya madurando un proyecto en los últimos tiempos,
Ha jugado las cuatro de las cinco últimas copas.
Tiene los mecanismos muy bien pillados, es un equipo que tú lo ves jugar y es muy reconocible, los cambios automáticos, el cómo abren el campo con diagonales, hace 10 días le ganaban al Barça en Tenerife. Vale, esto es otra cosa, esto es una copa, sí, pero no sé, yo creo que el Madrid va a tener la ventaja de pillar probablemente al Divina Seguros Juventud un poquito más cansado. De hecho, me cuentan que Nicola Provítola le suele costar bastante recuperar después de los partidos, es decir, mañana se va a encontrar bastante más cansado de lo que lo hemos visto hoy, probablemente. Y sí, vale, sí, apuntan a favoritos y apuntan a final Madrid-Barça, pero yo creo que, especialmente Tenerife, yo creo que le puede discutir, ¿eh?
¿Cómo lo veis, Juancar, profe?
Hombre, yo creo que efectivamente es más probable que Tenerife le discuta algo más al Barça que la Peña, pero después de haber visto al Juventud en el día de hoy, yo puedo imaginar también que puedan mantener el nivel de partido que han podido mantenerle al Baskonia. En cualquier caso, otra vez, y esto ha ocurrido en los 9 últimos años, todo apunta a una final entre el Barça y el Real Madrid. El año pasado el favorito era el Madrid, ganó el Barça, este año aparecía como líder de la Liga ACB el Barça y podría considerarse levemente favorito. Pero el factor cancha y sobre todo haber visto hoy al Real Madrid lo convierte en favorito. De cara a mañana, yo diría que va a haber pocas dudas de que el Madrid y el Barça se clasifiquen.
Profe, ¿cómo lo ves tú? ¿Das más lugar a la sorpresa o no?
Sí, bueno, hombre, pues sorpresas puede haber, ¿no? Pero y yo creo que va, los dos equipos, tanto el Divina Juventud como el Iberostar Tenerife, están en condiciones de lo que se llama dar partido, es decir, dar guerra al Real Madrid y al Barcelona, o al Barcelona y al Real Madrid respectivamente, ¿no? Pero todo lo que no sea, y lo dije desde el principio, una final Real Madrid-Barcelona le daba una cierta chance al Quirol de Baskonia. Hoy, francamente, ha sido bastante decepcionante. Pero todo lo que no sea una final Real Madrid-Barcelona, tal como están los equipos a día de hoy, sería una gran sorpresa. Y efectivamente, es decir, por ejemplo, el Tenerife le ha ganado al Barça en competición de liga regular, pero este es otro tipo de competición. La preparación mental del Barça será diferente y aquí, si el Barça defiende bien y le entran los tiros exteriores que le suelen entrar últimamente, es un equipo muy, muy difícil de ganar.
Claro, es que es un poco lo que hablábamos con Sergi Llull, ¿no? Está muy bien que ganes al Madrid y al Barça, pero si está la Copa muy cerca, la lección ya la tienen aprendida. Y el aviso ya lo tienen dado, y la cornada también. Y dicen, y ya una nos has dado, pero dos va a ser muy, muy, muy complicado que los haces. Ya veremos lo que pasa. Desde las 7 en punto de la tarde, profe Pilar Suáncar, gracias a todos. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo
a
ver, grande.
A ver lo que hacéis en lo que queda de programa, ¿eh?
Bueno, lo que quiera Carmichael, que es el que manda. O sea, que él es el que va a dictar.
Ah, ¿no hay tertulión de este?
Sí, ahora, en cuanto os despidamos, empezamos el tertulión.
Yo no mando ni en casa, pero bueno, en cualquier caso, yo si hay que mandar, se manda. Y yo a Pilar en mi equipo siempre.
Mua. Vale. Es bonito, ¿no?
Pon el maquillo sí. Ahí.
Adiós, Pilar. Adiós, Sancar. Adiós, profe. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. Isaac Aviles Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos. Vale. Leyendo todos los mensajes que nos llegan al 637-230010 y también @partidazocope, al Twitter del programa. Han llegado muchos mensajes, Joseba, de muchos aficionados del Juventud, muy contentos por el partidazo que ha hecho hoy.
Hombre,
su equipo, ¿eh?
Como para no.
Y muy contentos con la copa que estamos viendo aquí en la cadena COPE. Soy entrenador nacional de fútbol, dice un oyente, y estoy con el míster de Leibar en contra del VAR. Y que conste que yo jamás dirigiría un partido con videoarbitraje, pero aparte del fair play, hay que dar continuidad y ritmo al juego. No entiendo que ningún equipo que juega competición europea esta semana haya jugado hoy viernes para tener un día más de descanso. Por ejemplo, para que aprendáis, han jugado hoy Juventus, Bayern y Lyon. ¿Cuánto tiene que aprender Tebas de las grandes ligas europeas? Sobre la renovación de Valverde decía un oyente, pues bueno, ya sabemos por qué Setién estaba tan rarito últimamente. Igual se había hecho demasiadas ilusiones con ese banquillo. Muchos mensajes, Joseba, como te imaginarás, también sobre la amarilla de Ramos. Decía un oyente, hay que zanjar el tema cuanto antes, no le deis más vueltas y dejarlo correr. Ramos, asume lo que dijiste y no lo pongas excusas, decía otro. Da ejemplo y si te sancionan, pues adelante, que nadie estamos exentos de meter la pata. Y Javier decía, una persona que se excusa demasiado es que tiene algo que ocultar. Y por último, Joseba, decía un oyente que el base zurdo del que hablaba Pedrito era Diamantidis, pero no jugó en el Olympiacos, sino en Panathinaikos.
No, pero yo quería decir Spanoulis.
Sí.
O sea, pero luego es cierto que Diamantidis era el zurdo.
Era el zurdo. Sí, sí.
Pero vamos, yo me refiero al Barbas ese que.
Sí, al calvo de Barbas.
Que llega un momento del partido que coge todas las pelotas y se las enchufa, ¿eh?
Exacto, sí. Ese es Spanoulis. Por cierto, decía un oyente, no he dicho el resultado de Lyon. Lyon 2, Guingamp 1. Ha ganado 2-1 el Lyon con goles de Martin Terrier y de Nabil Fekir. Dicho esto, al tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno.
Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
Don José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that excites.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión. Está aquí en el estudio Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches. Buenas y gracias por el homenaje que has hecho al rock de Barón Rojo.
Bueno.
Año 82, los hermanos de Castro, Hermes Calabre y Serpa.
Otro que movía la cabeza con pelo.
Sí, es verdad. Yo no tenía tanto pelo como Pedro Martín entonces, pero tenía mi pelucón, sí, sí.
Sí.
O sea, hay gira, dices, este año.
Gira despedida, sí.
Pues ahora sí. Que ir, ¿no?
Sí, habrá que ir, pero luego ya harán otras más giras. Los toreros y los rockeros nunca se despiden definitivamente. Sigue Carmichael, sigue Erifrade. Incorporamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, señores? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Sevilla, ¿todo bien?
Profesor Alcalá no anda todo tampoco.
El profesor Alcalá es un alma libre, un espíritu libre. Sí. Y
entonces, hola, Víctor, buenas noches.
No está por aquí hoy, no.
Varios viernes ya.
Ya tendría algún que hacer por ahí.
Sí, 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 sí.
¿Alguna acuse de recibo?
No. Ya afortunadamente, digo afortunadamente porque ya está bien de estoquearle a los queridos oyentes, ¿no? Ya a partir de ahora nos compraremos los libros o iremos a las magníficas bibliotecas que hay.
No, sí, tengo el tuyo de pasamontes para ti, Víctor, ¿eh? Te lo tengo que mandar por valija.
Ah, hombre, muchas gracias, muy amable.
¿Lo ha presentado ya?
Lo presenta a finales de mes.
Ah, vale.
Pero
vale.
Ya está a la venta, ¿eh?
Se te nota ya otro tono de voz, ¿eh? Víctor, ha vuelto la Europa League, ya ha vuelto el Sevilla, ya
sí.
Es otra cosa. Ya es
no,
otra cosa.
Estoy aquí tranquilo, estoy tranquilo.
Sí, por eso, es que la semana pasada no estabas tranquilo, hoy sí.
No,
ya,
¿por qué?
Ya estás viendo.
Porque la semana pasada me hicisteis la emboscada y no estaba Yucatán.
Sí.
Me colasteis a la señorita Yucatán.
Sí.
Y claro, ya con la señorita Yucatán uno es mucho más recatado, claro.
Pues hoy está el señor Yucatán.
Igual le molestó ayer, yo estaba aquí a mis cosas en la transmisión de Come Más y él estaba en la transmisión local, seguramente, Víctor. ¿Te molestó que sacase Machín ayer el 11 de gala en la UEFA?
Que me molestó que sacara
pregunto, el 11 pregunto, de gala. Como
no, hombre, lo contrario, ¿no? Es su competición esta.
Ya, bueno, pero como no lo sacó ni en Madrid ni en Barcelona y lógicamente le
sonó. Ah, no, bueno, el problema de Pablo Machín, eso suele ocurrir ya en otras ocasiones. Yo no sé por qué. Que el Sevilla ficha entrenadores que hay que enseñarlos. Eso es algo muy curioso. Y el entrenador ya le pasó a
Emery. Pero no sabe que tiene que pasar primero por tus manos. Porque al
no,
final
por
tú
mis manos
la,
no.
No, pero tú le
no,
das
no,
siempre
no,
una
no,
recomendación
no.
Que al final
no,
la,
no,
la
por
sigue.
Mis manos. No, es que estoy hablando en serio, no por mis manos.
No, escucha, que yo también te digo.
Es que saltan...
Tú dices una recomendación, lo has dicho con Unai, lo has dicho con todos, y al final te hacen caso.
Sí, bueno, es que claro, porque es que, claro, porque es que hay una historia muy graciosa que cuenta mi querido Paco Cepeda, el querido compañero de muchos deportes hace muchos años, una discusión que tuvo en su día con Luis Aragonés. Fue fantástica. Porque le decía el querido Paco Cepeda, vamos a ver, Luis, que del Sevilla, estaba recién llegado al Sevilla, conozco más cosas que tú y los jugadores. No, que sí, mister, que no. Bueno, pues yo soy de esa opinión. Yo creo que el aficionado y el periodista conoce muchas más cosas que el entrenador que viene de fuera, que viene ya con unas ideas predeterminadas y viene y dice, no me gusta Ben Yedder. Pero vamos a ver, mister, ¿cómo no le va a gustar? Que no me gusta Ben Yedder, y lo tiene que poner y marca 3 goles cada partido. Y no sé por qué los entrenadores no están enseñados y se está entrando a golpetazos.
Oye, ¿dónde es la final de la Europa League este año?
No
lo sabemos, ¿no? Ahora lo mira.
Sí, sí, espérate. Ahora sí, te lo
no,
digo.
Sé, no sé si era en Bakú.
En Bakú, sí, en Bakú. Sí, correcto. Correcto.
Cada vez más lejos.
Poner los sitios...
Qué barbaridad.
Vamos, que Machín se está enterando a trompazo, vamos.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal está Galicia?
Hombre, fenomenal.
Fenomenal. Buen tiempo.
Un tiempazo,
primaveral,
sol,
¿no?
Una maravilla. Vamos, que quejarse es vicio. Buah. Estamos de lujo.
No nos quejemos si no tenemos motivos para ello.
Totalmente de acuerdo.
Ya verás.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y el Mediterráneo está impresionante. He visto a gente hoy en Alicante en la playa bañándose.
Sí, la temperatura es magnífica. Ha vuelto a salir el sol. Ya llega el calor. Por la noche cae un poquito el frío todavía. Pero como decías, no es momento para quejarnos.
Muy bien. Guille Uciano, hola, don Guillén.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí un viernes? ¿Estás tan atareado entre semana que y los fines
no,
de semana?
No,
que...
cuando me invitáis yo nunca fallo.
¿Qué tal tú? ¿Has hecho el Augsburgo Valle
no,
Roy o no?
No, hoy he librado, así que he estado en casita.
Joder, tiene que ser raro eso, ¿no? De un día sin hacer un partido de la Bundesliga o de la Premier o cosas
así.
Sí,
sí, sí. Pero bueno, he estado viendo por ahí un poquito de básquet, un poco la Juve...
El otro día estuve escuchando a don Guillén en el Sevilla.
Con el Sevilla.
Sí, sí, bueno, a ver.
¿Acertó estaba... en los comentarios?
No, vamos a ver. Yo estaba en mi COPE más Sevilla retransmitiendo, sí. Pero como mi padre es una persona de orden y no quiere escuchar la radio, pues tengo que poner la televisión y está... digo, mira, don Guillén está ahí. ¿Qué está diciendo don Guillén, papá? Y estaba muy acertado, como siempre, en los comentarios. Sí, la verdad que don Guillén ve el fútbol muy bien, muy bien, muy bien.
Y hoy, como tenemos que hablar de muchas cosas relacionadas también con el Barça, está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Hombre,
Emilio. Qué
placer,
hombre.
Escucharte. Fichaje, ¿eh?
Joder.
Ha sacado el tablario.
Bueno, sobre todo nuevo y joven.
Fichajazo, sí, señor.
Oye, por cierto.
Jamás
por cierto.
Te habían recibido así, Emilio.
Hombre, profesor.
Bueno, es que hoy están los amigos.
Claro.
Ah, esto es un oasis de libertad, ya lo sabes, Emilio. ¿Eh? Esto
es no, es que tú,
la otra pasa, es influyente.
Tú repasa la nómina que has convocado hoy.
Sí, hombre.
¿Vale? No hay ningún mega crack, ningún tío de estos que levante la voz, ninguno que crea tener razón, habla y tal.
Muy
o sea, hoy es una tertulia fantástica de tipos que siempre
profesor,
decimos lo que pensamos y que no hay ninguna discusión.
Por cierto, director, esto es importante.
Buena pinta.
Esto es importante, Germán, vamos a ver. Cuando venís a Sevilla, oye, ¿dónde vamos siempre? La llamadita de Pepe Domingo Castaño, Tomás Guá,
del profesor.
No, de Gañote.
Yo también
no,
la he hecho. Ella ha llamado a Víctor, que es mejor
me llama
a,
y dice,
a cualquier otro.
Exactamente.
Persona.
¿Dónde voy a comer?
Sí.
Pues vamos a ver. Tenéis que ir a Casablanca.
¿A Marruecos?
A Casablanca. A Tomás de Casablanca, que nos está escuchando, que nos escucha todos los viernes.
Bueno,
que es espectacular al lado de la catedral.
Oye, gato, ¿esto qué
en
es?
Casablanca.
Sí.
Exactamente. Y estáis todos invitados. Preguntar por mí.
Notición.
No. Es que después llamáis y decís, oye, ¿dónde vamos? Bueno, pues ir a Tomás Casablanca.
Y no vamos, ¿qué hacemos?
Señorito, hay que hacer recomendaciones gastronómicas. En Valencia, en Coruña y...
Pero ¿te has dado cuenta que no ha hablado de Casablanca hasta que no se le ha acabado el libro?
Exactamente.
Llevamos 3 minutos de tertulia.
Vale. Víctor.
Sí, pero bueno, vamos a ver que eso. Vamos a ver un momento. Es que esto es Sevilla, catedral, templo gastronómico y el tertulión de la copa lo viene por la noche en Casablanca. Mire ustedes, si no lo nombramos.
¿Cómo se llamaba el sitio? Que no me quedó claro.
Casablanca.
Vale.
Es difícil de memorizar.
Preguntar por Tomás y luego pagáis, por supuesto.
Es que.
Dice Jesús que él siempre va allí a Casablanca.
Ah, claro. Yo es que creo que tendríamos que hacer a la semana una tertulia en un sitio así.
Sí.
Joder. Vamos a los viernes juntarnos en un
sitio. Si puede ser local. Antes de cenar y de beber, sería mejor. No. Sí, porque si no puede ser tremendo.
A esta tertulia le falta solo hacerla después de comer, después de cenar.
Por eso
digo. Y de beber. Esto sería un comando itinerante en toda regla.
Efectivamente.
Tengo curiosidad por saber cuántos habéis visto o estáis interesados en la Copa del Rey de baloncesto.
Yo sí la he visto.
Yo
no he visto.
¿Don Guille la ha visto también?
Yo lo voy a ver. Tengo mucha gente de Madrid que viene a ver la Copa del Rey, a pasárselo.
8.000 ha venido en esta.
Pero no estoy viendo nada.
Uh-huh. Me encanta el básquet. Víctor y Gato, los únicos que no han visto.
No, yo.
Tú sí, Guille.
Ah, sí, sí.
Digo
sí,
los que
sí.
No han visto, Víctor y Gato. Vale.
No, yo tampoco.
No, yo no lo he visto. Yo he estado viendo
Es evidente que desde el primer momento en que crearon este formato, todo el mundo coincidió en que era una gran idea, ¿no? Y que era una forma extraordinaria de eso, de juntar aficiones, de juntar grandes equipos, de hacer un fin de semana largo de un deporte espectacular y muy vibrante, y realmente se ha demostrado que pasando los años es una competición, sobre todo cuando en otros deportes es un título menor, este tiene
muy atractiva, Emilio.
Ese encanto, exacto, tiene ese encanto de
los entendidos de y el público en general coinciden en que es una competición.
Ya, pero mira, eso que está diciendo Emilio, hoy lo pensaba y lo comparas con el fútbol y casi la Copa del Rey parece que es una competición, es que es residual. Así. Y el Real Madrid, el Barça, el Baskonia, el Gran Canaria en este caso nos ha metido, pero esos tres equipos juegan la Liga en España, sí. Juegan la Euroliga,
sí, sí.
Y juegan la Copa del Rey.
Para ellos
es un título que
es apreciable. No solo eso, Joseba, sino que si te fijas, en el mes anterior a que se decidan los clasificados para la Copa, la Liga se convierte en hay partidos en los que les va la vida para meterse en la Copa, correcto, y realmente se producen partidos en fines de semana realmente extraordinarios.
Decía ahora Joseba, tenemos la Liga, tenemos la Euroliga, es que la fiesta del básquet al año es la Copa.
Sí,
o sea, la fiesta del básquet es la Copa.
Vamos a ver si el fútbol tiende a eso. Vamos, claro, vamos a ver si el fútbol tiende
a eso. A mí me gustaría verlo en el fútbol, ¿eh?
Claro.
Es una de las ideas de Rubiales que me gusta.
Inviable.
O sea, semifinales y final.
¿Ocho aficiones o cuatro de fútbol?
No, cuatro. Pero
cuatro,
una semana que no haya ni Champions, ni Liga, viernes y domingos, semifinales y finales.
Hay que pensar que para el baloncesto es el formato más atractivo y el que más acerca a cualquier equipo del tamaño que sea a poder disputar ya no un título, pero el hecho de pasar una eliminatoria como es de cuartos a semis, porque es a partido único.
Claro.
Mientras que los playoffs por el título ya es bastante costoso meterse entre los ocho primeros como para que encima luego
el
playoff pueda superarlo a tres o cinco partidos.
Sí, la única pega que veo, que era la que comentaban los expertos nuestros, era que el tema este, por ejemplo, del desgaste de hoy del Juventud y mañana jugar contra el Madrid es muy complicado, ¿eh? Es realmente, claro que es materialmente imposible, supongo, dejar un día ahí libre en medio antes de las semifinales, ¿no?
Sí.
Debería empezar el jueves, pero claro, el viaje de
claro,
la gente,
pero claro. esa diferencia yo creo que es muy importante cuando es un día de descanso o no lo tienes.
Por eso habría que hacer cuatro equipos en vez de ocho.
A mí no me gusta.
¿A ti no te gusta el formato?
No, digo para el fútbol.
Ajá.
No sé por qué.
Es muy complicado, Víctor.
No, pero es que estáis empeñados en montar una Copa del Rey a un partido, es que yo no me explico. O sea, yo no me explico por qué estáis tan empeñados cuando la Copa del Rey es fantástica a partido de ida y vuelta. Pero no sé, ¿a alguien se le ocurrió en su día que tiene que ser a un partido? Y vais todos detrás.
No, porque Víctor, la razón de que sea o de que haya gente que defienda partido único es porque es la única posibilidad de que el pequeño pueda meterle mano al grande.
Claro.
No es por otra razón.
¿Qué interés tenéis en que el pequeño le meta la mano al grande?
No, Víctor, nosotros,
yo con mi cara pues voy con mi cara por la calle.
Víctor, nosotros no tenemos ninguna ganas de que el pequeño le meta mano al grande. Lo único que decimos es crear la posibilidad de que eso suceda. Luego acabará siempre o casi siempre ganando el grande, pero no negarás que si el pequeño tiene alguna posibilidad de ese partido único,
pero
si no,
¿por
no
qué?
Tiene
pero,
ninguna.
Pero,
Víctor, no. Es un niño que nace pobre, yo quiero que pueda ir a la universidad. Entonces, no podrá irse a la universidad ir, a Estados ya, Unidos ya y pagar no, una empecé, fortuna. No, pero no, quiero que pueda ir a la universidad.
A bueno, pues, lo, no. Pues es, de Churchill,
esto, esto
¿no?
es lo o mismo. Sea, si no es Churchill, ni es, claro, ni es Montgomery. Esto es una realidad, ni es MacArthur.
Bueno,
la realidad es que yo quiero que pueda, en un momento determinado, un equipo de segunda eliminar a un primera.
Bueno,
y si vas a jugar contra el Barça y tienes que jugar en el Camp Nou y en su campo, es imposible.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hay que meter a un equipo de primera división que se gasta la pasta que tiene historia en una encerrona en un campo?
¿Qué encerrona de qué? Si sigue teniendo ventaja.
Porque
¿cómo que
a veces,
cerrona?
Víctor, no todo es el dinero. Y
no,
porque
si no el dinero, 11, es que yo quiero ver una
11 ricos a jugar la competición, y, que bueno, están en su derecho, claro, y que se lo gastan. También tienen 11 que no adinerados en poder competir y tener alguna posibilidad de, como dice Germán, no,
Muy bien, bueno, pues ya está.
No, y,
pues
y aparte lo, de eso, es que lo haces más atractivo.
Claro,
es que
bueno,
a la gente le gustará más.
Claro, pues vuestro sueldo lo repartís también por las radios locales.
Te compro el argumento de doble partido. ¿Por qué los señoritos de primera división no entran en 64 avos de final como los demás?
O sea, que todos sean iguales.
¿Aló?
Ah, bueno, eso si quieren nos sentamos. Yo lo que no entiendo es por qué lo de un partido y meter a un equipo de primera división en una emboscada.
Es que los señoritos
en,
de primera
en un campo de segunda
vez. Pero que no es una emboscada.
Lo que sí es verdad es que hay que tener cuidado con el sistema de copa que se elija, porque este sistema tendrá sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas.
Nada es perfecto.
Y es que a partir de cuartos de final, por ejemplo, hay unas eliminatorias impresionantes.
Sí, claro.
Cosa que de la otra manera igual no es lo mismo.
Que se meten en medio de la Champions.
No,
y todos decimos,
ah,
en la carta de partido.
Pero que si el fondo todos los...
Pero a ver, Pedrito.
Lo que queremos es ver a un equipo pequeño metido en cuartos o semifinales.
Pedrito, ¿no? Al final, a las series finales llegarían los mejores.
No, sabes que no, porque
hombre,
cuando se probó el otro sistema,
hubo
un montón de veces que las semifinales, los cuartos y las finales no tenían mucho interés.
Pero entonces, Pedro, tiene razón, Joseba. Hacemos de menos a la competición.
Vamos a cerrar este asunto, pero si tú te fijas en las copas inglesas, en las dos que hay, raro es que en las finales no estén el United, el City, el Chelsea,
es que,
el Arsenal,
pero
y el Liverpool.
Pero además, Joseba...
La Copa Inglesa, perdón, Emilio, si tú adaptas la Copa Inglesa, tienes que poner la Copa en fin de semana.
Sí.
¿Tú quieres que eso va a pasar aquí?
Pero, a ver,
el interés de la Copa Inglesa es que es en campo neutral, en campo de los dos equipos, pero en fin de semana para que la gente pueda ir a verlo.
Pero a ver, ya quisiéramos...
Claro, si tú pones aquí a un partido entre semana, solamente va a haber aficionados del equipo de casa.
Pero
no tiene ninguna gracia.
Y con perdón, a mí ya me encantaría ver en unas semifinales un equipo de segunda B.
Claro, si la ha sabido.
¿Pero por qué? Eso es fantástico.
Y con partido a doble.
Punto y final, que se nos va la tertulia. Mel Chorro, Izola Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Hombre, Mel.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Vamos a ver, venga. Estamos de menos.
¿Qué tal las vacaciones?
Bien, todo correcto.
Ha sido casi sin saco la don profesor Yucatán, casi sin...
Pues hay gente
casi
que
no lo he oído.
¿Hay gente que hace vacaciones en febrero? ¿Cómo va esto?
Sí, Melchor es una persona que
diversifica sus vacaciones. No, es que eso ahora se lleva, coger vacaciones en enero.
Ah, se lleva. Es como salir el jueves por la noche, no el viernes o sábado, ¿no?
Es una cosa muy moderna.
Melchor piensa que en mayo, cuando es la final de la Champions y tal, que tiene lío.
Claro.
Buen equipo.
Está haciendo su pretemporada particular.
Buen equipo. Es que tampoco hace vacaciones nadie en mayo, o sea que, perdón.
De todas formas, ha dicho Melchor, buenas noches, y fíjate ya la...
Buen equipo el Ajax, ya
la erupción que se ha provocado.
Ya lo anuncié la semana pasada, la Staffa League, buen equipo, buen delantero el danés que sacaron en la segunda parte.
Habrá que escuchar el mensaje oficial del club y del portavoz, ¿no? Sobre Sergio Ramos.
Bueno, Mel, hola Mel, otra vez.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Mel?
Todo bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien?
Muy bien, te echaron mucho de menos el otro día.
Ya me han dicho.
Sí.
Ahí quedó la planta.
A pesar de tu ausencia, fuiste protagonista de la tarde.
Sí, no, ya me llegaron mensajes estando a pasar.
¿Tus informantes qué te dijeron? Que te tratamos bien.
No, que estabais hablando muy interesantemente.
¿Existe interesantemente?
Sí.
Vale.
El adverbio.
Perfecto.
Interesante.
Bueno, Mel, dos asuntos del Madrid. Está indignado por la denuncia de la Liga contra Bale y porque no se haya denunciado el lanzamiento de ratas de peluche a Courtois, ¿no?
Bueno, están hay malestar en el Real Madrid con el tema de la Liga, no es de ahora, no es con el caso Gareth Bale solo, viene de lejos, es Liga-Real Madrid, o mejor dicho, Tebas contra Florentino, y entienden que lo de Bale, bueno, si lo hiciesen con otros tantos jugadores que suele haber en todas las jornadas prácticamente, gestos parecidos o actos así, pues lo entenderían, pero que se centren en eso cuando en ese partido precisamente había habido insultos, había habido lanzamiento de peluches de ratas, había habido lo que había habido con la placa de Courtois, cánticos, pancartas, y no se haga ninguna referencia, y si se abra expediente a este aspecto, pues lo que les deja bien a las claras en el club es que hay un agravio comparativo con otros jugadores y con otros acontecimientos en los campos, por parte de la Liga respecto al Real Madrid.
Oye, solo una aclaración. Es que, claro, has dicho que le da rabia al Madrid que entren o que abran expediente por esto. ¿Cuántos cortes de manga se han visto a lo largo de la temporada, excepto el de Bale?
Rabia no he dicho, pero bueno.
Bueno, que les molesta.
Sí, que les pero molesta.
¿Cuántos cortes de manga ha habido en la Liga?
Más que rabia, les sorprende que se centren con el tema de lo de Gareth Bale y que creen que, por ejemplo, lo de Courtois ha sido mucho más llamativo, más grave, si quieres, y no se haya hecho ninguna referencia, ¿no?
Pero escucha, se puede denunciar lo de las ratas también, pero yo denunciaría Bale, déjame terminar, denunciaría a Bale por hacer el ridículo con el corte de mangas, porque no sé qué demonios hacía con la mano, o sea yo haciendo ese gesto lo denuncio. O sea,
digo,
este tío por lo menos que lo haga bien, o sea, saca la mano, hace una floritura ridícula que parece que está vendiendo violetas, la verdad que no sé lo que hizo.
Es más, Germán, yo creo que el Real Madrid debería argumentar que no lo hizo.
Claro, dice, pero ¿no viste la mano que se le fue? ¿Qué
quieres decir?
Lo que es un poco sorprendente es que
a mí me recordó al baile del Chiquilicuatro, ¿os acordáis?
Sí, evidentemente, cierto. No, pero cierto. Es que era total.
Como hizo el Bernabéu.
Me ha dado la sensación.
Eso es un corte de manga.
Fue tan horroroso el corte de manga que es posible que Madrid se adhiera a eso para intentar sacar a Bale del atolladero y que digan que hace karate por las tardes y que
ya
es una cata.
Ya te digo.
Que no te extrañe que digan que es Kung Fu Panda. O sea, cualquier cosa me creo yo. Pero mira,
lo que es raro es que la Liga, cuando hizo el corte de mangas Bale, intentó que esa imagen no se viera.
Ya. Y luego lo denuncia.
Lo que tienes que hacer es que lo enseñen para que vean el ridículo de Bale. Claro. Si con eso ya vale.
Pero luego es que la paradoja es esa. Tratan de esconderlo y luego lo denuncian. Eso es acojonante.
¿Sabes por qué? Porque ese tipo se hace lo que quiere. Quiere hacer lo que quiere. A mí me parece bien que entre y que le quieran sancionar. Pero que hagan con todo lo que pasó en el Real.
¿Sabes lo que pasa, Gato? Competición, no creo que vaya a sancionar el gesto en sí. Competición tiene que mirar, según leí en el reglamento, y creo que lo leí bien, la animosidad que provocara en el público.
Sí.
Si la gente ni se dio cuenta, es posible que Bale se vaya con una multa.
Pero eso me parece una de las cosas más ridículas que hay. Entonces, si es un público apacible al que un corte de mangas le da igual, no se sanciona. Y si es un público enfervorizado que se encabrona, entonces hay que sancionarlo. Hay que sancionar el gesto, no la consecuencia del gesto.
Claro. Estando totalmente de acuerdo. Pero los reglamentos, como dice Eri, de uno a tres partidos, si no provocas ese enfado en la afición rival, y de 4 a 12 si has provocado el enfado. Es que es alucinante.
Además,
tiras una cosa al campo y aciertas
o no. No, cuidado. Sí. Si tú tiras una botella al campo y le pegas a un futbolista en la cabeza, es mucho más grave que si no le pegas a nadie.
Claro, pues es lo mismo. Si tú haces ese gesto y provocas animadversión, es más grave que...
No, pero no es un hecho físico el que provoca. Luego también, es la actitud del público.
Ya, pero
digo
que la justicia...
Sí, pero lo que quiere decir Pedro es que el hecho en sí es el mismo, tirar un objeto al campo, pero que se castiga la puntería.
Claro. Perdona. Se castiga la puntería y se castiga también dependiendo del campo donde sea.
Hombre, claro. Si, por ejemplo, es el Calderón, tal y cual. Si es el Sánchez Pizjuán, vamos para allá todos. Si es el Villamarín, vamos todos.
Si es el Bernabéu
estaremos de acuerdo que
se la estaba entregando en la mano.
En Mestalla, Víctor se jugó un partido de Copa del Rey, además, a puerta cerrada contra el Depor.
No, Mestalla va para allá también, claro.
Por una moneda de 5 céntimos que impactó en el rostro del asistente. Y a mí me parece bien.
El Calderón también se ha cerrado.
Y a mí me parece espacio, señores. Yo lo único que quiero decir es que creo que todos estaremos de acuerdo en que Bale hizo un corte de
manos.
Estamos todos de acuerdo en que de una manera más estética o menos estética, o más gracia o menos gracia, Bale hizo un corte de mangas a la afición del Atlético.
Hombre, pues,
y a partir de ahí lo que le pueda pasar es justo.
Pero
Hugo, y no hay más.
Si defendemos
o justificamos la mala educación, cometeremos un error.
No, Huguito.
Cometeremos un error.
Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que pensamos todos, pero lo que acaba de decir Melchor, que está pensando en el Real Madrid, también es cierto. Es decir, en 10 partidos, en 900 o casi 1000 minutos, si nos ponemos en eso, van a tener que sancionar claro. a mucha gente.
Ayer dijo ¿vale? Foto o sea, en la
no, no, no,
de la COPE
lo digo,
que hay
lo digo porque me parece...
Que no es la primera vez no, que entra no, pero, la Liga a denunciar.
Hugo,
habló de
Hugo,
Borja Iglesias
si entra,
y habló de otro caso.
Hugo, Piqué, estoy ¿no? diciendo, Hugo, estoy diciendo que si entra... van a tener que meter
claro,
30 sanciones
en
cada jornada.
Si están sancionando, claro, no. si están sancionando a clubes porque las aficiones insultan a los rivales, ¿cómo no vas a entrar a sancionar
no, pero,
actitudes
pero,
de ese
pero
tipo
corro,
de los jugadores?
Corro que los jugadores...
Corro está de
están,
día
libre. Ay, perdón, Corro. Joseba, los jugadores están todo el partido provocándose y tocándose las partes y haciendo tal y haciendo no sé, están todo el partido y escupiendo y tal y cual, o sea, todo así, o sea, en 900 minutos de cada claro. jornada.
Emilio, como ha dicho Joseba, ¿cuántos cortes de manga has visto esta temporada?
Bueno, no. ¿Cuántos nos han enseñado?
Claro.
No cuántos han habido.
Despacio, de uno en uno, que si no nos entiende.
Aunque no se te escape o la liga no te lo quiere enseñar, te lo puede enseñar cualquiera con un móvil o lo que sea. Es decir, que no pasa desapercibido. Pero esto yo creo, como dices tú, esto va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque es un jugador del Real Madrid, sin más. Y ahora esto va a ser un estado policial
a mirar
todo, con detalle todo, absolutamente
y
todo.
Juan, ¿y que harán bien? Es que harán bien.
Deja de Aguille que hable, Aguille.
No, iba a decir que a mí me parece que de 1 a 12 es un baremo muy amplio. Todos entenderíamos un partido de sanción, porque es verdad que es una actitud a castigar, pero cuando se habla de 6, de 8, de 10, de 12 partidos... es una barbaridad, porque también hay que entender, yo creo que va en el sueldo del jugador tener un comportamiento correcto, pero todos habéis estado en un campo de fútbol y escucháis las barbaridades que sí. se les dicen a los jugadores, entonces...
No recuerdo muchos cortes de manga más allá de los de Giovanni en el Bernabéu. Bueno,
Iván Bommel.
¿Cuántos partidos crees tú, Hugo, que serían justos?
Pues no soy juez.
Uno, para
Guille,
castigar,
¿sabes lo que creo que es justo? Predicar con el ejemplo. Y Bale y cualquier jugador, sea del Valencia, no. del Levante, del Villarreal, del Madrid o del Barça, bueno. tiene que predicar con el ejemplo.
En las 12:31, un segundo.
Espera, sí, luego habláis. Melchor, te voy a hacer una pregunta después de la publicidad. No, te la voy a hacer ahora para que pienses lo que vas a responder.
Cuidado.
Si crees las declaraciones que ha hecho Sergio Ramos al diario Marca.
Por supuesto que sí.
Vale. No, eso lo ha dicho Víctor, no lo ha dicho Melchor.
Que el gesto sea raro no quiere decir que Bale no haya hecho un corte de mangas. Dejad esto claro. Yo le sancionaría un partido por el gesto y otro por hacerlo tan mal, eso no se puede permitir, decía otro oyente. Y otro decía, me conformo que Bale tenga la misma sanción que Jordi Alba. Y nos mandaba una foto de una famosa peineta que hizo Jordi Alba también en la temporada pasada. Víctor, espero que estés viendo cómo se está saliendo Vinicius. Quería comentártelo, que te gusta mucho hablar de este jugador. Quería comentar, decía otro oyente, que Benzema como jugador es increíble y que no se pelea con nadie, no se enfada, no protesta. Para mí es un ejemplo. Habláis muy mal de Bale, pues comentad también esto de Benzema. Frases de Víctor como, yo voy con mi cara y es lo que hay, o no me saquéis los discursos de Churchill, merece la pena para escuchar esta tertulia, decía otro oyente. Qué curioso que Víctor y Pedro sean los únicos quejicas que prefieren las eliminatorias a doble partido, nadie se lo esperaba. Estoy indignado, decía otro oyente, porque no se ve un evento tan bonito como la Copa del Rey de baloncesto en abierto. No lo entiendo. Y por último, decía un oyente, hola, mi nombre es Alejandro y soy oyente habitual del partidazo de los viernes. Solo quería agradecer la recomendación del maestro Fernández del libro El Orden del Día. Me lo he leído y es un gran libro. Un saludo desde Londres.
Mira por dónde, Víctor.
Alegría más grande.
Mira por dónde. Las 12:32, hora menos en Canarias. Seguimos. Y Melchor responderá a la pregunta y el resto opinará al respecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y un año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Esta es una noticia de interés para toda la población. Un gran seísmo se acerca. Informen a todos sus familiares y conocidos. Es muy importante. Línea directa 902-123-197.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un febrero de Oscar. En 13.
5, 6, 7, 8.
Esta semana, Chicago, ganadora de 6 premios Oscar.
No desesperéis.
El sábado.
Porque aún no habéis visto nada.
Sobremesa de cine. En 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Melchor, ¿crees lo que ha dicho Sergio Ramos en el diario Marca? Que está sorprendido por todo el revuelo que se ha montado y que lo que él forzó fue la falta en vez de la tarjeta.
Hombre, yo lo que creo es que cometió un error muy, muy grave. Sorprendente por la experiencia que él tiene cuando hizo esas declaraciones a los medios de televisión. Que inmediatamente se dio cuenta del error y que trató de subsanarlo en la zona mixta con las radios, en los tweets en sus redes sociales, y que hoy ha tratado de matizarlo todavía si cabe un poquito más o de intentar disipar dudas con los compañeros de Diario Marca. Pero evidentemente el error que cometió, creo que lo escuchamos de forma clarísima, absolutamente todos, ¿no?
Eso es un periodista, Gato. Ahora, para sí. Que diga que el señor Melchor de Yucatán iba a defender a Sergio Ramos. Ahí está, ahí
mójate
está.
Tú. Escucha, sí, Víctor, tú decías que le creías a Ramos, ¿no?
No. Yo de Sergio Ramos no hablo.
¿Por qué? ¿Cómo no hablas?
No, que yo
de Sergio hablar de su no caballo
hablo,
y no
hace
de...
muchos años.
Pero no. Pero, macho.
Que no, yo lo siento. Vamos a ver, que Sergio Ramos es amigo mío personal. Yo no voy a hacer como los periodistas pelota que defienden a sus amigos, como ha ocurrido con Casillas.
Pues atácale, entonces atácale.
Exactamente. No, mire, Sergio Ramos es amigo mío personal. Y,
pero tú ahora
y
eres...
Entonces, haga lo que haga, yo lo voy a defender. Y pero... como eso no me parece serio, pues no hablo de Sergio Ramos.
Es un profesional.
O sea, porque no sabes cómo defenderle.
¿Qué
¿no?
ganadura no, eres? No, no, que no hablo de Sergio Ramos. No, o sea, Casillas se metía la pelota por debajo de las piernas y Lama decía, no, le ha dado un bote. Y Melchor decía, pero es una jugada clave. Porque era amigo de todos los periodistas, ¿no? Mire usted, Sergio Ramos es amigo mío personal.
O sea, yo le he dicho...
Entonces yo no hablo de él porque sería estaría haciendo un acto injusto con el oyente, que pide una opinión seria y una opinión...
Pero es que tú no estás aquí como amigo de Sergio Ramos, estás como periodista.
No, pero yo, no, pero eso no se puede separar, Melchor. Eso no se puede separar.
Tampoco le hace ningún favor ocultando la verdad.
No, pero yo no hablo de Sergio Ramos, porque yo no estoy capacitado para hablar de Sergio Ramos.
Que te llame a ti y le grabamos aquí. Cuando quiera de mentir.
No, pues se queda privada, ¿no? No, yo no quiero saber nada. Yo lo veo en las zonas mixtas y digo, ni me mire. Yo no quiero saber nada de Sergio Ramos.
¿Pero no le sé, saludas al menos o no?
Muy de lejos. Yo le he dicho esta mañana a Lama en Gol Televisión, digo, debería, si le multan a Sergio, que pagues la multa tú, porque, o aparte, a Pachas, porque le saca la imagen, en la que es, la imagen de la tora, la que dice, la busco, no sé qué.
Eso está muy bien.
Y luego la pregunta de Esquirante que le
a mí me parece,
que este asunto tiene poco debate.
A mí me parece increíble que Sergio Ramos, creo que lo ha dicho Melchor, también Víctor, con la experiencia que tiene, que se preste a semejante situación. Y voy a decir una cosa más que nadie ha dicho. El principal culpable es Sergio Ramos, pero para mí, que el Departamento de Comunicación del Real Madrid lo saque después del partido, también me parece que es para hacérselo mirar. Porque si algo podía pasar, aunque nos extrañase a todos, fue lo que pasó.
Hombre, tampoco podías esperar eso.
Pero si no sale, te aseguro que no lo hice, Joseba.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, Hugo, es que el Departamento de Comunicación está muy por debajo de Sergio. Si
pero me da igual, Gato.
No lo van a controlar, está por encima del bien y del mal.
¿Estamos seguros que el Departamento de Comunicación no le dijo a Sergio Ramos, oye, ten cuidado con el tema de la tarjeta, que por cierto, lo hizo fantástico, porque cortó una contra que podía ser peligrosa? Eso es verdad, lo que le contaba yo
en el compañero de Marca.com.
Lo que le sobra es la zona mixta.
La falta es perfecta.
perfecta.
Pero si, pero sobre si es todo que en el
campo,
caliente...
en el campo, salvo por mirar al banquillo, hablar, dialogar, la saco, no la saco, la fuerzo, no la fuerzo, la entrada en el campo es perfecta. No es ni una pérdida de tiempo, pero no es una mano deliberada. Es una entrada en el centro del campo parando una contra del rival. Lo que no tiene sentido es que salga en los medios de comunicación y diga, sí, la he forzado, porque quiero decir, ¿en qué mundo vive?
Pero sobre todo, Hugo, después de haber dicho en caliente que no, que es un lance del juego, si te pasa en caliente en cuanto acaba el partido, que a lo mejor no lo has pensado todavía, pero nada más acaba el partido con Ricardo Sierra, dice que no, que no la ha buscado. No entiendo cómo después de haberse luchado comete el error.
Y además te digo una cosa, Guille, que yo sepa, y hablo de memoria, y me falla muchas veces, y Melchor está ahí para apuntarme, creo que al Madrid, en la etapa de Mourinho, sí, le pasó ya esta situación con Xavi Alonso, creo, en Ámsterdam. Entonces, quiero decir, es algo que está a la orden del día. De hecho, Lama y Paco, en la retransmisión, aseguraban, ya verás cómo disimula y dice que no lo ha forzado. Quiero decir, todos lo teníamos en la mente.
Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Esto lo hacen la mayoría de los futbolistas en estas circunstancias. No, lo que pasa, lo que pasa es que luego, ante los medios de comunicación...
Que el acto en sí nadie lo censura.
Claro.
Él fuerza la tarjeta porque quiere pasar limpio.
A mí lo que me parece que está mal...
Ahora voy a decir una barbaridad.
Dejarme decir una cosa, Emilio, simplemente. Me parece que la norma está mal. Es decir, si tú tienes que cumplir un ciclo y lo quieres cumplir ahí o mañana o pasado, pues tú estás ahí con las reglas del juego para utilizarlo. A mí me parece que se sancione a uno para cuando uno tiene que provocarlo, salvo que sea súper exagerado.
Digamos
y demás,
que va en contra del fair play.
Claro, o sea, mientras que no sea tan exagerado, como estábamos comentando, era una jugada de contra, la cortas, como es una jugada táctica que hay que cortar porque llevaba peligro, y tienes que cumplir partido de sanción, pues lo cumples y ya está. Lo que ahora no puedes luego es decir, pues sí, lo forzado, ¿no?
La barbaridad, Emilio. Emilio,
profesor. La barbaridad es que no deberíamos descartar que Sergio Ramos, como lleva la camiseta del Real Madrid, crea que puede decir eso y que no le pase nada.
No, hombre, no.
No, bueno, porque eso lo medio apuntó Ciro, que no es dudoso de nada.
Recordaros que sin decir nada, la que le cayó reciente al Madrid con el tema de Mourinho, que estábamos recordando.
Yo te lo digo porque un veterano del Real Madrid piensa que a menudo puede decir eso y que no
lo sabe. Si fuese así, es un inconsciente.
Como dice usted, eso, el Madrid siempre es un equipo perjudicado por los árbitros, por los estamentos.
En la mente interior de las viejas glorias y de las vacas sagradas del Madrid,
yo creo que Emilio se le va en frío ya como un chascarrillo delante de los medios de comunicación.
Como una gracieta.
Me habéis pillado, sí, claro. ¿Cómo no la voy a forzar?
Pero Hugo lo comenta porque sabe que no le va a pasar nada, o que intuye o piensa.
Porque no es consciente.
Yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba diciendo.
Vale.
Yo creo que sí, que
es
consciente.
Madrid
nunca ha recibido trato de favor.
Y tanto que es consciente.
No diga usted eso, porque el Madrid jamás ha recibido un trato de favor.
Yo creo que Sergio es consciente, además se llama mayorcito y sabe perfectamente lo que es esto. Ahora, lo que es el ridículo me parece que es lo que ha hecho hoy. Eso es lo que ya termina de o sea, esto
no,
es la,
se está no, intentando es, defender.
Bueno, tampoco es ridículo, Gato. Simplemente es que trata de solventar...
De justificar lo injustificable. No,
trata de subsanar un error. Ten en cuenta que a partir de ahora van a coger los informes, van a ver lo que dijo en televisión, esas declaraciones en las que dijo, sí, bueno, pues tenía que tomar esa decisión.
¿Pero tú crees que esto arregla lo que ha dicho hoy, arregla algo?
Para nada. No, pero lo va a intentar. O sea, es como al que le pillan pues haciendo algo y trata de disimularlo, pues él va a tratar de...
Tú de eso sabes, Melchor, un rato.
Claro, exactamente.
Entonces, Gato, a mí me parece más ridículo
no es lo que parece
decirlo después del partido que ahora tratar de defenderse.
Yo como decía Guille, lo que decía Guille, acaba el partido y dice que no. A los 20 minutos dice que sí. Al día siguiente
en la radio
dice que
dijo
era una broma.
Que no. Luego dice dijo que no. Y el Marca ahora dice que se había interpretado
Mel,
mal.
Mel, has estado brillante. Con tu exposición inicial se acabó el tema.
Toma ya.
Melchor, un abrazo. Que tengas un feliz fin de semana, ¿eh?
Pues igualmente para vosotros,
Qué bien ha venido de vacaciones, Melchor.
Yucatán, buen delantero, el danés del Ajax. Bueno, buen equipo, un equipo de altísimo nivel.
Sí, sí.
Vaya película que nos han contado los expertos en fútbol internacional encabezados por Don Guille, vamos.
Todos los comentarios que
vaya delantero.
Todos los comentarios que he oído del Ajax han sido malos después del partido.
Vaya delanterito del Ajax.
No estuvo mal el Ajax.
A mí me gustó
mucho. Pero es el danés.
Guille, yo te digo que si se repite el mismo partido en el Bernabéu puede ganar el Ajax.
No, yo te digo que si llega a jugar con un 9, si en la primera parte llega a estar un 9 de los que tiene el Ajax, no se va perdiendo el partido.
Vale.
sí, pero no.
Pero el asunto es que ganó el Real Madrid 1-2. Adiós, Mel, gracias.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Ha sorprendido en Barcelona la ampliación de contrato del Chingurri?
Bueno, sí, la verdad es que sí, no nos lo esperábamos al menos tan pronto. Hoy a las 9 de la mañana el Barça comunicaba esta renovación hasta junio de 2020, con un año más opcional. Sobre las 11 firmaba su nuevo contrato, vestido con traje, camisa, en acto privado con Bartomeu en el Camp Nou, y horas después, a las 5, comparecía feliz y en sala de prensa, con chándal. Él ha dicho que era el mejor momento para anunciar su renovación, pensando en la estabilidad del equipo ahora que llega el tramo decisivo de la temporada. Ha dicho que ha sido clave la buena sintonía con el club y con la plantilla. De hecho, hoy sus jugadores le han felicitado con un gran aplauso antes de la sesión de entrenamiento. Y Valverde diría que ha contradicho un poco a Bartomeu. Recordarás que la semana pasada el presidente aseguraba aquí, en el partidazo de la COPE, que Valverde seguiría aunque no ganase nada. Pues bien, el Chingurri agradeció la confianza del presidente, la confianza del club, pero ha dicho que la única manera de seguir aquí es ganando títulos, que todo en los grandes clubes está sujeto a los resultados.
Muy bien, pues Chingurri Valverde se quedará más tiempo, supuestamente. Ya por el mismo precio, Elena, dinos las novedades del Barça-Valladolid, el partidazo de mañana en el Camp Nou.
Finalmente no ha recibido la alta médica Umtiti, ha imperado la precaución a las ganas del central de forzar porque quería reaparecer ya mañana. Sigue de baja como los lesionados Artur y Silesen, que también están en la enfermería, y los descartados Todibo, Murillo y Samper. Vuelve Jordi Alba tras cumplir sanción, y Valverde ha remarcado la importancia de volver a ganar tras dos empates consecutivos en Liga para afrontar de la mejor manera las dos semanas durísimas que le esperan al Barça. Joseba, con 4 desplazamientos consecutivos fuera, Lyon en Champions, Pizjuán en Liga y los dos clásicos en el Bernabéu, casi
caray,
nada.
Caray, pues sí que es un calendario complicado para el Barça. Muy bien. Gracias, Elena, un beso, ¿eh?
Un beso.
Adiós, hasta mañana. Emilio, ¿te sorprende la ampliación de contrato? Teniendo en cuenta los cantos de sirena que llegaban de otros
aquí,
entrenadores,
perdona,
tal cual.
La COPE lo dijo aquí, ¿vale?
Que iba a renovar.
Cuando Paco preguntó, yo lo dije, Miguel dudó. Porque no tenía claro, pero yo no tenía muy claro que iba a seguir. A ver, yo lo tenía claro que iba a seguir, entre otras razones, porque yo creo que la sintonía entre Bartomeu y Valverde va algo más allá del fútbol, en el sentido de que son dos personas que no son tremendistas, son dos personas que no que ven el fútbol con una cierta distancia y que, sobre todo, ponen muy en reserva todo el ruido, digamos, que rodea al fútbol, y lo relativizan todo bastante. Yo creo que en ese sentido ellos lo tenían bastante hablado. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, yo creo, que a Bartomeu le quedan 2 años de mandato. Y ya ha empezado todo el ruido. Recordáis que hace poco se presentó hasta ya un candidato y todo. Y por tanto yo creo que Bartomeu creía que en la persona de Valverde tenía toda la confianza para poder acabar su legislatura, su mandato con tranquilidad. Es evidente que en el vestuario hace ya mucho tiempo que ha hecho llegar a la directiva y a su gente y al cuadro técnico que están contentísimos con Valverde. No menos hay que decir por parte de Messi, que con el que se entiende perfectamente y con el que ha estructurado una manera de descansar y de jugar y de los relevos y de todo. No sé, a mí me da la sensación de que esta renovación, que es estirar un año más el contrato, era bastante fácil por eso, porque todo lo demás era meterse en un berenjenal impresionante.
Presidente del profesor, ¿eh? como guardado silencio.
Pues mira, sí, como te habéis guardado silencio.
Lo
pues
mismo que entre Ciro López, el primo capitalino y Tomagua.
No, ya, a mí me sorprende un poco la crítica hacia Valverde, ¿eh? Yo entiendo que el Barça no está jugando al fútbol como en la época de Guardiola, quizás tampoco con Luis Enrique, pero creo que Valverde tiene mucho mérito. Hay que recordar que cuando llega se le va Neymar, él reconstruye un equipo que le hace campeón de Liga y de Copa, tiene la mala noche de Roma, es verdad, pero bueno, sigue líder en la Liga, y sobre todo, para mí, la gran virtud de Valverde, de este tipo de entrenadores, pienso en Zidane, pienso en Solari, salvo el caso Isco, es mantener la armonía de un vestuario con tanta estrella.
La gestión de grupo.
Exacto. Creo que a este nivel lo más importante, más allá de cuestiones tácticas, es tener contentas a las estrellas. Y Valverde creo que eso lo tiene ganado.
No, pero Guille, y una cosa más. Yo creo que todos los asuntos lo sabe mejor. Emilio lo sabe mucho mejor, pero cualquier polémica que ha habido ha pasado con una mesura y una tranquilidad. Las ha resuelto sin Piqué, ninguna incidencia, y eso Piqué, creo que a un club como Messi, Nacional le ayuda mucho.
Suárez, Dembélé, el caso de Dembélé, Coutinho, claro, sí, todo lo ha sabido gestionar de manera entrado, perfecta.
Quizá yo lo que más le ha molestado ha sido la insistencia en el tema de la renovación.
Sí, por eso hoy reía cuando le preguntaba a un compañero.
Yo entiendo que haya cierta nostalgia todavía de cara al pensamiento del gran juego, el excelso juego de la época de Guardiola, pero yo quiero recordarle al barcelonismo que Xavi e Iniesta no vuelven. Son irrepetibles. Y ahora mismo lo que tiene el Barcelona es un equipo en construcción que está todavía construido alrededor de Messi y que con Valverde ha encontrado una estabilidad, tanto deportiva como emocional, muy difícil de lograr en otros banquillos. Yo solo quiero nombrar a técnicos de moda, y Guille lo sabe mejor que yo, que les está costando la vida hacerse un hueco en los clubes en los que están. Vimos a Conte salir del Chelsea, ahora ha llegado Sarri, que era un poco la panacea del fútbol europeo, en el Nápoles la excelencia también. Sarri ya vemos cómo le está yendo en el Chelsea, quitando Klopp en el Liverpool y Simeone en el Atlético de claro. Madrid, que son estilos muy definidos y que no van con la idiosincrasia del Barça. No veo ahora mismo a Tuchel en el Paris Saint-Germain o a Kovac en el Bayern rozar esa excelencia que se le exige al Barça, y por lo tanto yo creo que cuestionar la trayectoria de Valverde en el Barça es cuanto menos una osadía a día de hoy.
Oye, has hablado de Simeone, hoy he hablado de la ampliación de su contrato.
Tenemos un desafío muy grande donde veo un trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo, y está claro de que la decisión de habernos quedado y obviamente seguir caminando este camino es los futbolistas. Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Y lo que me empuja a renovar la energía de cara a esta decisión son los futbolistas que tenemos dentro del plantel. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando, y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
Veíamos una foto de tu cuerpo técnico y en esa foto no estaba Germán, no estaba el Mono Burgos. No sé si es que no va a continuar contigo, si tiene otros planes, cómo está la situación.
No, está negociando detalles de su contrato individual, porque más allá de ser colectivo, es individual. Y bueno, esperemos que lo resuelva lo antes posible o cuando el tiempo que él crea oportuno lo pueda resolver.
Gato, ya sé que es un tema que te molesta, pero me han preguntado varios seguidores del Atleti, oye, ¿cuánto cobra el Cholo? ¿Más que Griezmann? No, yo te digo lo que me ha preguntado a mí, oye, que la gente cobre cuanto más, mejor.
Gana más que Griezmann.
Pero porque no sé cuánto más.
Griezmann está en 20 y algo.
23.
23, sí.
Y gana más que Griezmann. Hablamos de cantidades netas, ¿no?
Sí. Yo creo que se lo merece. Es que ya no es una cuestión de que sí, luego viene a echarle en cara el discurso de los pobres y demás, pero vamos a ver, yo creo que se lo merece, se lo ha ganado y ha hecho crecer muchísimo económicamente también a este club. Entonces, me parece que al final es una cuestión de productividad. Y a mí, hoy debatíamos en Gol con Lama si sería bueno que un entrenador fuese el que más cobrase de la plantilla por encima de una estrella. Hombre, eso con el Barça, con Messi, no podría suceder nunca. Pero me parece que en el Atlético de Madrid, que es el que ha cambiado la historia, el que ha hecho el proyecto...
Lo ideal, Gato, claro. Lo ideal. El jefe
porque,
es el que más
exactamente. Y sobre todo que la gente lo asuma. Griezmann, que es el jugador franquicia y la estrella del equipo, lo tiene asumidísimo, que es el que
pero,
manda.
Pero, Gato, escúchame una cosa. El Messi del Atlético de Madrid es el Cholo. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. ¿Alguien duda, pero una sola persona en el planeta, que el proyecto deportivo del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone y que gira en torno al Cholo Simeone? El día que desaparezca el Cholo, aunque tengas a Oblak, aunque tengas a Griezmann, aunque tengas estos futbolistas, a ver qué pasa con el Atlético
vendrá
de Madrid.
Otro, Germán,
sí, pero veremos otro. Si ese otro hace bueno a Simeone o no.
Bueno, habrá que intentar porque que
yo creo
esa estructura.
Simeone va a haber un antes y un después del Cholo Simeone.
Vendrá otro
ya veremos,
y no hará lo mismo.
Como llegó otro al Barça después de Guardiola, como
sí,
llegó
pero el Barça
otro
es el Barça.
No,
discrepo. El Barça es el Barça, el Madrid es el Madrid. Y el Atlético de Madrid no es ni el Barça ni el Madrid. El Atlético de Madrid es diferente.
Yo que no soy sospechoso de venerar la figura de Simeone en el banquillo, ¿no? Me parece un entrenador brillante, fantástico, y que su trayectoria está ahí y habla por sí sola.
Pero
hay dos detalles que no entiendo, y son más desde el desconocimiento. Esta última parte del Mono Burgos, Gato, quiere decir que el Mono está todavía negociando su parte del contrato.
Mira, en la anterior, ¿sabes que el,
que no, el Cholo... lo que me sorprende es que si Simeone no quiere, no sigue. Y si Simeone quiere, sigue. O sea, quiero decir,
pero
Simeone ahí llega al club y le dice una cosa, arregladme Germán o nos vamos todos.
No, pero es una especificación. Ya en la anterior renovación sucedió lo mismo.
Lo mismo.
Yo me acuerdo que hablé con Germán, con el Mono, y le pregunté, y dice, no, yo estoy discutiendo mis cosas y las tengo que discutir yo. Y el Cholo le dejó, o sea, no puede dar la impresión de que es un colectivo que a veces sucede, ¿no? Es el entrenador el que negocia por todos, pero aquí van todos de la mano, pero...
Y la segunda que iba a decir es negocio, en favor del club. Negocio. Estamos poniendo al Atlético de Madrid como que se arrastra porque el Cholo le pague lo que le pague, le cueste lo que le cueste y a costa de lo que sea, para renovar. Para mí el Atlético de Madrid está demostrándole a Simeone que fuera hace frío. Porque estáis hablando, anoche escuché a Petón con Juanma hablar del Inter de Milán. A ver qué es ahora el Inter de Milán en comparación con el Atlético de Madrid. Quiero decir, y luego
Hugo, ¿qué era el Atlético de Madrid cuando llegó?
Que no le quito ningún mérito a lo que ha hecho el Cholo, y el Cholo tiene que ser eterno en el Atlético de Madrid. Pero que también me gustaría poner en valor la figura del club a la hora de las preferencias del Cholo. El Cholo va a entrenar a la selección argentina va a tener muchos problemas para igualar el caché del Atlético de Madrid.
El arquitecto de este proyecto deportivo, desde su llegada hasta el día de hoy, es él.
Y se lo están reconociendo.
El Cholo Simeone.
Pero si cobra más que Griezmann. Si se lo están reconociendo.
Pero ¿cómo no va a cobrar más que
las llaves del club? Pero si me parece todo bien. Pero
le tienen que dar las llaves. Le tienen que dar al Sereno y le tienen que dar al camión que lleva al Sereno. O sea, es que el Cholo Simeone merece que le den todo porque él ha construido.
Se lo han dado, que nadie se lo
pero, pues claro, pero Germán, es que no se le puede discutir.
Ojo con las finanzas, ¿eh? A Griezmann le dieron lo que pidió, al Cholo lo que pidió. Ahora va a llegar la renovación de Oblak. Y luego van a llegar Costa, Saúl, Coque, Lucas, jugadores importantes en el club, que van a decir, oye, si hay dinero para, evidentemente, la estrella.
Mientras ganen, no pasará nada, Guille.
Pero el dinero no es ilimitado, ¿eh?
Evidentemente, yo creo que los gestores, y Gilmarín tiene unos cuantos premios al mejor gestor del año, sabrá y habrá hecho cuentas en la medida de su posibilidad.
Mientras gane Gato, no pasará nada. Mientras llegue a semis de la Champions, mientras quede entre los cuatro primeros.
Lo que les cuadra en su presupuesto, tener al mejor entrenador.
El fútbol son resultados.
Yo quiero hacer una pregunta.
Venga, a ver, dile, Emilio.
No. Estos días venía pensando con el tema de Valverde y con el tema del Cholo Simeone, que Setién era un entrenador que mucha gente del Barça y mucha gente del Atlético de Madrid quería ver en su equipo. Y los clubs han decidido seguir con Valverde y seguir con Cholo Simeone. Por algo será. Por algo será, porque como dice Gato, la gente aquí en España, con todo, pero nosotros solemos ser bastante despreciativos con la gente que dirige los clubs y los preside y los gestiona y todo esto, y yo creo que ahí dentro no hay gente tan tonta, yo estoy rodeado aquí en Barcelona, te lo prometo, yo estoy rodeado aquí en Barcelona de atléticos maravillosos que ya te dicen en las comidas, en los desayunos, cuando vas y voy, llevo mi escupia que le cambien el aceite y la bombilla, cuando se para un taller donde todos son del Atlético.
Qué bueno.
y todos son mira, Antoñito le consiguió una camiseta firmada por toda la plantilla al mecánico mío. Pues todos dicen que con los jugadorazos que tiene el Atlético, Setién jugaría de cine en el Atlético de Madrid.
Sí,
¿me entiendes?
Sí, pero eso mismo se celebrarían ganar la Champions con 1-0 y con el...
Esto es muy complicado.
Efectivamente, por eso te digo que eso no es tan fácil. En catalán se dice que esto no es bufá y fem pollas, ¿no? Que es, ¿sabes lo de la pajita y el jabón que soplas y ¡boom! Y salen eso... ¿Globitos? Pues sí, igual. Las pompas, eso no es tan fácil.
Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El Cholo precisamente recupera varios efectivos para el partido de mañana en Vallecas, 4:15.
Sí,
Sí, y recupera un efectivo bastante importante que es Diego Costa, que vuelve después de más de 2 meses fuera de una lista y no va a ser titular, evidentemente, pero seguro que va a tener minutos. Además, el propio Cholo en rueda de prensa lo ha confirmado, dice que tiene muchas ganas de jugar el hispano-brasileño y muchas ganas de verle y que desde mañana lo van a volver a ver en el equipo, así que va a tener minutos seguro. Y también recupera a Savic. Se han quedado fuera por lesión Lucas, que esta semana comunicó el Atlético de Madrid que sufre una lesión en la rodilla, y Coque, también por lesión, que aunque Coque sí que se ha entrenado esta mañana con el grupo en una parte del entrenamiento, la otra parte la ha hecho al margen, por lo tanto no está preparado, pero está con la cabeza puesta para llegar ante la Juve. Además, el Cholo pierde a Tomás por sanción y ha entrado en la convocatoria el canterano Mikel Carro. Por lo probado por el Cholo, el que va a sustituir a Lucas en el lateral izquierdo parece ser que va a ser Felipe. Vítolo y Rodri van a estar en el centro del campo y arriba va a volver a apostar, por supuesto, por Morata como pareja de Griezmann. Te cuento cosas de los locales, del Rayo Vallecano, de los de Mitchell. Es una lista de 18 convocados también, igual que la del Cholo Simeone. Las bajas son la de Emi Velázquez por sanción, Imbula por lesión y la ya conocida de Lustondo por lesión también de larga duración. Y además el nigeriano Uche, que llegó cedido en el mercado de invierno, no ha entrado tampoco en la lista porque no está aún en condiciones después de aquel episodio que sufrió. Vuelven Trejo, que en el último partido ante el Español estaba sancionado, y Tito, que también es novedad respecto al encuentro ante el Español. Y además ha entrado en Barba, que era duda hasta última hora, y ha entrado también en la lista de convocados. No sabemos cómo va a estar mañana el estadio de Vallecas, porque los bucaneros han hecho público un comunicado esta tarde y en el que dicen que han tomado la decisión de hacer una huelga de animación porque parece ser que quieren montar un tifo mañana en el estadio, un tifo que ya han comunicado a la directiva del club, que está autorizado por la seguridad y está totalmente comunicado a todas las partes, pero dice que se lo han retirado, que la directiva del club no se lo deja colocar y que a 24 horas del partido no tiene esa autorización, por lo tanto dicen que va a haber huelga de animación. No se sabe si va a ser hasta un minuto determinado, si va a ser durante la primera parte, no se sabe todavía, pero bueno, está ahí ese comunicado de la peña de los bucaneros.
Muy bien, Andrea, gracias. Hasta mañana, un beso.
Un beso.
Aquí retiran todas las pancartas menos la del Camp Nou. Eso no la retiran nunca.
Terminamos con un par de asuntos que seguro que os interesan muchísimo. Por ejemplo, Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Es el fin de semana del All-Stars de la NBA en Charlotte. Sí, sí. Y sí. Aquí la gente quiere saber si Luka Doncic va a sustituir a Anthony Davis.
Charlotte.
Estamos pendientes de eso. Bueno, empieza en un rato el All-Star. Hoy es el partido de los jugadores de primer y segundo año, dispuestos, como en las últimas temporadas, el equipo de Estados Unidos contra el equipo del resto del mundo, en el que está Luka Doncic. Y la gran pregunta es si el esloveno jugará también el partido del domingo, ya que Anthony Davis se retiró ayer en el segundo cuarto del partido de los Pelicans contra los Thunder con un golpe en el hombro, no volvió a jugar y ha viajado a Charlotte, pero es seria duda. Y en el caso de que Anthony Davis no juegue y alguien le sustituya, pues Luka tiene muchas posibilidades, por varios motivos. Uno, porque está haciendo un temporadón, porque ya sonó para estar en el All-Star, porque es el segundo jugador con más votos del oeste, populares, y porque aparte está allí. Le pueden sustituir, por ejemplo, también Donovan Mitchell, que también está en el All-Star, pero yo creo que Luka tiene muchísimas posibilidades de ser el sustituto de Davis si finalmente no puede jugar. Yo creo que hasta el domingo no se va a saber. Que va a aguantar hasta el último momento, se probará, y si en la tarde del domingo ve que no puede jugar, pues anunciarán el sustituto.
Muy bien, pues esperaremos hasta el domingo. Gracias, Parra, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y Carmichael
tiene su película.
Sí, y mira la de Carmichael, que nos va a decir
Carmichael,
cuándo empiezan
otro en Charlotte,
este chaval, otro en Valencia y Marcelino.
Este chaval, que por poco no lo seleccionan los entrenadores, o que no lo seleccionan los entrenadores, va y igual juega los dos partidos.
Mira, para que veas.
Pues mira, a ver, qué chulo.
Y Carmichael, diles a los expertos que sí. Cuáles son las fechas del calendario para las pruebas de
¿no tenemos sonido?
Había un sonido.
¿No? Ah, sí, un sonido de Ferrari.
¿Otro motor? A ver.
Dale al play.
So, let's meet the 2019 Scuderia Ferrari Mission Winner Single Seater.
Vámonos.
Con esta música salía del fondo del escenario, de debajo del escenario, el Ferrari SF90.
Ah, creía que era un mago.
Sí, es un poco de mago la música. Y con aplausos, así ha terminado.
¡Bienvenidos!
Ha sido realmente, parecía un programa.
¡Welcome!
Espera, me callo.
¿Ahora o qué?
Si sigues callando, yo sigo con el programa y voy al campeonato. Tú verás.
Me parecía un programa de la RAI lo que ha hecho Ferrari. Ha sido realmente espectacular. Y de luego ha sido por todo lo alto. A ver, 18 al 21 de febrero en el circuito Montmeló.
Eso es la semana que viene.
La semana que viene, el lunes a jueves. Ajá. El lunes van a estar en pista ya confirmados Vettel, Grosjean con Haas, Carlos Sainz hace debutar en McLaren, como os conté aquí, Checo Pérez Racing Point y en Toro Rosso Kvyat. Esos son los que están confirmados, faltan algunos de los grandes. En McLaren será Sainz Norris. Y luego la segunda parte de los test será el 26, 27, pero 28 de febrero y 1 de marzo.
Pero en Montmeló también.
Ferrari vuelve a tener un buen coche.
Hombre, pues, el año pasado tuvo el mejor en muchas fases de la temporada.
En muchas fases del campeonato tenía un coche
ganador.
Cuando
llega Fernando Alonso nunca lo tiene bueno.
Oye, pero de Alonso al final, ¿qué sabemos?
Que vuelve.
No es coña, ¿eh?
De Alonso lo que sí sabemos, que por cierto, entrevisté ayer a Zak Brown en la presentación de McLaren.
¿Zak Brown?
Joder, es que no se puede hablar ni
de los pasos. Vamos con
Bienvenido a la vida de los inquietos, claro. Es que es alucinante. Bueno.
Sí, esto es una vergüenza.
No, está bien, pero oye, respetad que tengo mi momento ahora. Luego ya vosotros...
Lo que tú se puedas en la opinión también. No te bajes,
luego
macho.
Seguir jugando a los whiskies y a lo que queráis. A ver,
¿te parece?
El asunto es así. Sí, esto es un bar. Al final, la historia es la siguiente. Fernando Alonso me ha preguntado, Germán.
Sí.
Ayer hablé con Zak Brown sobre la posibilidad de que probara en Barcelona. Que es algo que se ha ido complicando con el... ¿Por qué? Porque en los test de pretemporada dependen de lo bien que vaya el coche. Me ha dicho Zak Brown que todavía no han tomado decisión sobre si Alonso probará el coche en la segunda semana.
¿Quién es Zak Brown?
Zak Brown es el jefe de McLaren. Es el jefe de McLaren.
Yo lo he dicho, pero ya me ha dado miedo.
Y entonces,
el Mateo Alemán de McLaren.
Es el jefe de McLaren y entonces van a ir evaluando día a día.
O sea, que vuelve.
Si las cosas van muy bien y ruedan mucho, no hay problema, hasta que habría esa posibilidad. Si no, me ha confirmado lo que contamos aquí en Abu Dhabi, que Fernando Alonso va a probar el coche de 2019 a lo largo de la temporada, si no lo hace en Barcelona.
Pero no va a competir.
Va a competir en otros objetivos que tiene, las 500 millas.
El año que viene en Ferrari sí, si lo hace Vettel mal sí, eso es lo que dice Carmichael.
No, exactamente no es así.
Bueno, vale.
Víctor,
está echando la semillita todos los días.
Lo que yo digo, ¿Ortega Cano?
¿Quién ha dicho Ortega Cano?
Yo, que vuelve, como los toreros, que vuelve.
Pero escuchad, se ha retirado tres veces.
Es habitual.
Estamos tan a gustito.
Lo de volver en los campeones de Fórmula 1 es habitual.
No ha vuelto a veces Ortega Cano.
No, pero que pues como los toreros, que los pilotos de Fórmula 1 son como los toreros.
Hay comparaciones odiosas, pero
estamos a gustito, sí. No, pero escucha, la comparación... Lo que está claro es que ha habido muchos pilotos que han vuelto, otros lo han hecho incluso ganando títulos mundiales como Prost, como Niki Lauda, volvió Schumacher, los campeones suelen volver.
Ya lo están preparando.
Y lo que decía Joseba...
Si lo hace mal Vettel, vuelve.
Si lo hace mal Vettel, existe las posibilidades de que Alonso vuelva, son mucho más claras y mucho más cercanas que si este año Vettel hace un supermundial y gana
a Hamilton. Pero no salió bien de Ferrari, ¿no?
A Ramos le han pillado con el carrito de los helados. Hay veces que es mejor callarse. Y soy del Madrid, decía un oyente. Emilio, adiós. Ramos, el problema que tiene es que piensa que es como Piqué, Alba y Suárez, que se les permite todo. Está clarísimo, Sergio admite que provocó la tarjeta. Lo que hizo fue poner su palabra por delante de la posible sanción. Y hablando del tema de Simeone, decía un oyente, si Simeone cobra lo que cobra, entonces Valverde debería cobrar 51 millones limpios. Y por último, decía un oyente, el Atleti renueva al Cholo y os quejáis de lo que le cuesta. Si no lo hubiera renovado, hubierais dicho que como lo dejó escapar, la cosa es quejarse.
Esa es la verdad.
Oye, me han hecho una pregunta, me gustaría contestar un momento.
Pues será
rápido.
La semana que viene.
No, en 10 segundos.
¿Qué quieres, Carmichael?
No, muy fácil.
Venga, rápido.
A ver, me ha preguntado que salió mal de Ferrari Fernando Alonso. Sí. Pues yo te digo, ha salido mal de Ferrari con alguien que ya no es jefe de Ferrari, que se llama Mauricio Arrivabene. Ahora hay otra persona frente, se llama Matías Binotto y que ya os dejo con campo de
gas. Adiós a todos, feliz fin de semana, gracias.
Adiós.
¿Nos ha llamado borrachos, Caimar? ¿Qué nos ha llamado?
No, ha dicho algo del whisky, pero vamos.
Nos ha llamado borrachos.
Vamos a celebrarlo.
Ortega Cano, borrachos, whisky, que está la tertulia. Ferrari.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un
año.
Español cordobés para más señas que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
La calle,
también en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Búscalo.
lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf, lo vives por 282 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada cuatro años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Vamos al Campo del Gas. Director, ¿qué tal? ¿Tiene usted ganas de hablar, hombre, a estas horas de la madrugada?
Sí, ¿qué se le va a hacer?
Pero si lleva usted despierto, ¿desde qué hora?
Claro, pero es lo mejor, estar con amigos luego para relajarse uno.
¿A qué hora se levanta usted cuando está con el montaje de la película?
No, no muy tarde, pero son muchas horas. A lo mejor son 11 horas seguidas. Si pegado una pantalla, acabas un poquito...
¿Cuánto tardáis, por ejemplo...? Buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cuánto tardáis, por ejemplo, en... O sea, por ejemplo, 11 horas para... Para hacer, por ejemplo...
Primero haces una especie de repaso de la película y metes todo, más o menos. Luego empiezas a cortar. Una vez que has cortado, afinas. Luego llegas al hueso, que entonces ya tienes que cortar. Pero, porque la película... nunca se sabe lo que dura una película, es muy difícil.
Pero la idea la tendrá más o menos. ¿Cuánto quiere que dure? ¿Hora y media?
No, a mí siempre... Yo, los dos cracks han durado 2 horas.
Sí.
Siempre los dos. 2 horas.
O sea, que esta tiene que durar 2 horas, ¿está bien?
Sí, pero esta yo creo que tiene un recorrido más largo, pero no lo sé, no se sabe nunca esto, porque es muy difícil de saberlo. En teoría, tenía que durar menos, porque yo creo que la gente joven ahora, yo ya no estoy en ese mundo, pero la gente joven ahora está acostumbrada a la televisión en series, series de televisión,
sí.
Y duran 1 hora.
O menos, ¿eh?
Y entonces te dicen, ayer estuvimos viendo 2 episodios, o he visto uno y voy a ver otro. Pero,
sí.
Pero es una medida de una hora.
Hora, sí.
Cuando pasas de 1 hora a 40, ya tienen otra medida y se aburren o lo dejan. Entonces, a mí, mi película, por decir mi película, por hablar de mí, es como yo soy, analógico. Entonces, claro, no hay muchos trucos, no hay velocidad, no hay gente, persecuciones, no hay coches, no, es analógica, tranquila.
Pero bueno, yo pues creo que la gente que
entonces,
va a ver...
Bueno, para la gente que vaya a ver por lo menos el crack, va a encontrarse el crack y este
pues
tipo...
Pues ya sabes a qué vas, ¿no?
Claro.
Claro. Sí, 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 está claro.
O sea, que vas a ver eso, una película así. Es que para ver Matrix, ya veo Matrix. Ya...
Y lo que no quiero renunciar es sacar tampoco la ciudad, el mundo de la ciudad, que es una ciudad que ya no se va a ver, porque ya no existe.
Claro, estamos hablando de los
75.
75.
Eso es otro mundo. Todos los campos de fútbol eran distintos.
Hombre, claro, y tanto, y tanto.
La gente, en esa época, incluso la mayoría iba de pie al fútbol.
Sí. Hombre, íbamos.
Pues eso, muy poco de sentado.
Eso yo...
No iba de pie. Claro.
Sí, sí, yo.
Lo que no me explico en algunas fotos de esas que hay, bueno, nosotros que vemos en campos como Atocha o San Mamés, digo, yo que estaba ahí, digo, yo no sé, pero yo no tenía ni idea, o sea, no reconozco, o sea, no recuerdo que estuviera incómodo. Y luego veo la foto y digo, joder, pero... Sí, sí, pero ¿cómo? Si no te podías ni mover, bueno, pero oye...
A Atocha había que ir con bastante antelación para coger el sitio en el que no te molestaran las columnas.
Eso es, sí.
Porque
sí,
como te tocara una columna en la mitad del el punto de visión hacia la portería, estabas fastidiado, no veías media portería. Pues o sea, que había que ir esquivando las columnas, coger el sitio
el
bueno.
El Metropolitano, que estaba con las columnas de hierro.
Por cierto, ya ha empezado el derribo del Calderón, ¿eh?
Sí, hasta septiembre.
Pero fíjate, este es el Calderón, yo te hablo del otro.
Del Metropolitano.
Pero volver al Campo del Gas, la gente estábamos acostumbrados, joder, la gente iba de pie. Solo los elegidos iban a sillas de ring alrededor, el otro era de pie, como cuando te pones en una grada, claro, pero había una costumbre, se fue perdiendo. Bernabéu es el que decía que en los campos tenía que ir la gente de pie, yo no estaba de acuerdo, decía, joder, que no hay más remedio, pero lo ideal es ir sentado, verlo cómodo, y luego ya empezaron a hacerse todos los campos, y es muy difícil. Algunos ingleses y alemanes, es un fondo que están todos de pie.
Sí. La tribuna está del Westfalen Stadium, del Signal Iduna Park, es terrible. Es la última vez que se lo voy a preguntar, director. Ahora que esta semana ha revisado usted la escena en la que salgo yo, ¿esa escena me hace acreedor de ser nominado a algún premio o no?
Si hay justicia, sí.
Ah, vale.
Se te ve muy bien, gracias, y hay una personalidad.
Sí, si alguien se de verdad profundiza...
Claro. Oye, pero por ejemplo, tú dices, la diferencia entre el campo de Atocha y el nuevo... Otro es
claro,
otro.
Y más este que están terminando.
Fíjate, pues era este, porque ya son montañas señoriales.
Sí, sí, tanto.
¿Cuánta gente iba sentada a Atocha? Muy poca.
No, claro, menos de la mitad, supongo. Porque sí, claro, en los fondos es donde más gente había.
Y para subir a las cabinas de comentaristas, que había que ir por el tejado.
Claro, había que hacer la escalera esa de caracol, ¿eh? Y luego salir por el tejado.
Subir por el tejado. Mira, bueno, que son raros.
Y el balón caía a la estación muchas veces.
Hombre, y tanto que sí. Claro. Y había chavales esperando fuera a ver si caía algún balón. Y si salía algún balón, y corre para casa. Hombre, como para no. Vamos a hablar de nuestro. Bueno, venimos de la velada en el Teatro Nuevo Apolo, en el que Miriam ganó ante Camila Boca, y se nota y está muy claro que esta mujer necesita ya grandes retos, que van a llegar el próximo 22 de marzo en el Campeonato de Europa.
Exacto.
En el Casino.
Yo creo que ya es el momento.
Ante Sam Smith.
Ella está fortísima y
bueno,
yo
Camila creo que Boca ya... le metió un meneo que era el tercer.
Sí, vamos,
el
yo creo que cada vez que le metía una mano, la otra decía que dónde estaba... El taxista este que
lo iba a llevar a casa.
Pues Alicante preguntaba, ¿ha venido ya el taxista y tal? No, todavía no, pues queda tu rato más. Digo que hay parada aquí al lado.
¿Y la rival es fuerte esta del título
sí,
de
Europa?
Sí, ya
el título Europa ya son palabras mayores. Pero bueno, yo creo que llega en un momento idóneo y a ver qué...
Tiene lanzada.
Eso es, que eso es siempre coger una ola buena, con confianza, te la traen en casa,
sí.
Todo eso va a tu favor, pero bueno, ya hemos visto que Sergio García ha ganado el campeonato fuera, o sea que harían mal. La única pega es que quizás lleve, y seguro que si tuviera Jero aquí nos daría, y hasta ella misma nos daría un poco la razón en este sentido, que quizás le haya faltado una pelea que le exigiera a...
Un esfuerzo más grande.
Eso
¿no?
es, o sea, esa típica pelea.
Sufrir un poco.
Eso es, ¿no? Que decir, oye, tengo que hacer 8 saltos aquí, pero. Dale que te pego.
Sí, saber lo que es sufrir también.
Eso es un poquitín, vamos a ver qué hago. Oye, alguno diría, bendito problema. Sí, o sea, sí. Si no ha sufrido es que ha ejecutado a las adversarias, o sea que tampoco es eso, ¿no?
Le pondrán buenos sparrings.
Eso es, tendrá que hacer. Pero no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Me imagino que irán a la selección con gente, o sea, no hay tantas chicas para aguantar el nivel
de
esto, ¿no? Y que le hacer los sparrings, que eso es una cosa.
Pero
que
la gente... sparring masculinos, ¿podrás meter alguno?
Pues a lo mejor sí.
Seguramente.
A lo mejor sí.
Seguramente, sí.
A lo mejor sí. Sí, sí, porque para que puedan trabajar esto, ¿quién lo decía? Sí, Joana Pastrana, que yo también cuando entrenaba mucho con chicos, porque es la única manera de que aguantaran un poco metralla, claro.
Hay unas muy famosas, bueno, que siguen siendo, Jessicas, suenan, boxeadoras.
Sí.
Una Jessica con J y otra con Y.
Sí.
Esas se entrenaban con hombres. Claro, con boxeadores, claro. No, es que, quieras que no, te va a exigir un ritmo muy grande, un buen boxeador o uno que tenga buena pegada.
Por eso las sesiones de sparring, cuando decían, por ejemplo, un gran campeón de los pesos pesados fue Larry Holmes, que fue sparring de Muhammad Ali. La gente dice, es que este era sparring, y se utiliza, digo, es que los sparring hacen sparring Kermán Lejarraga y Sergio García, dos campeones de Europa. Claro, de ahí viene, a eso es lo que estoy hablando con lo de Miriam, viene que en un sparring entre Sergio García y Kermán Lejarraga, los dos se obligan a sacar lo mejor de sí mismo y tal. Y eso luego te viene de perlas para el combate. Por cierto, antes que se me olvide, que ahora, de hecho, de Jessica, la Barbie Juárez, que es una campeona mundial, la va a dar una oportunidad a Eva Naranjo, una boxeadora española que también está invicta.
Joder, sí, 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 va a ser el boxeo femenino, ¿eh?
Sí, sí, el mundial en México, que Eva Naranjo ha dicho, ¿qué pasa? ¿Cómo? La Barbie Juan y la Barbie Juárez y tal, y va
allá
ahí
va,
fuerte,
a
sí,
México.
Va a México.
Toma.
O sea, ya hablaremos con ella porque es una mujer encantadora, que es concejal, me parece, del Partido Popular. No me quiero equivocar.
Otra categoría más, para lo que hemos hablado tú y yo.
Sí, mujer, sí, sí. Claro.
Mejores boxeadoras, claro.
Sí, sí, claro, ahí, claro, ¿no? claro.
Ya que habéis hecho mención a los pesos pesados, que he leído esta semana y por eso lo tenía apuntado, que se han cumplido 52 años del Ali Ernie Terrell, que era aquel combate que, en el que había bastante más. Sí, en el que había bastante más que boxeo en juego, por aquellos insultos.
Ernie Terrell, que era enorme.
Y 25 años de la primera derrota de Tyson ante Buster Douglas.
¿25?
Sí, sí, serán más. Más. 35 más. Pueden ser.
No. Yo te voy a decir, déjame, claro, porque debutamos...
¿80 y 6?
No, déjame
88.
Déjame pensar.
Jaime piensa.
10, la madrugada del 10 al 11 de febrero del 90.
Entonces son...
29 años.
29, entonces porque es...
es que, normalmente no me acuerdo tanto así. Ese es el debut en Telecinco. Ese fue el primer combate que hice con el difunto Xavier Aspitarte, claro, que para descanse.
Xavier Aspitarte, que os dabais la mano en cuanto terminabais.
Cuando aquello simplemente fue una narración... Ahí, fíjate.
Pero eso fue en Tokio.
En Tokio, en el Tokio Dome. Pero fue la primera retransmisión. Telecinco estaba en pruebas. No estaba ni siquiera, solamente en Madrid y Barcelona.
Fue una sorpresa.
Joder, una sorpresa.
Hubiera apostado a Barcelona.
Si hubieras tú, te hubieras... 42-1. Estaba, fue el... Y fijaros, yo en ese combate dije una frase que no he vuelto a repetir jamás en ninguna narración.
11 de febrero del 90.
Claro, madrugada del 10 al 11.
No sé por qué he leído yo que eran 25 años.
No, no, 29. Es cuando has dicho
de
eso.
De memoria anda bien, director.
Uf, sí, no, pero es, en esa juego con ventaja, porque no es que me acuerde, pero es que esa fue épica y qué día, ¿no? Y me acuerdo que lo que comentaba eso, que un momento que yo intuí que iba a pasar algo gordo y estaba metido ahí en la narración, que estoy, como todo el mundo sabe, bastante majara en ese sentido, y dije, no se vayan, no sean locos. Claro, eran las 5 y pico de la mañana. Porque digo yo, aquí me parece que se está gestando la sorpresa, como para muchos, bueno, la sorpresa del siglo. No, el combate del siglo está por un lado y por otro está la sorpresa del siglo, que fue esa.
Marzo del 88 hubo una pelea de Tyson también.
¿Marzo 88. del 88? Sí, claro. O sea, ese
esa,
¿sí?
No lo había recordado yo, pero lo había de mirar yo.
No, pero marzo del 88, que, sí, de seguro. De Tyson ya era campeón mundial.
Es que yo la vi en Los Ángeles por televisión.
Pues con
Tony. Marzo del 88,
sí,
ahora mismo
Tony,
la miro.
Con Tony Tucker, alguno, ¿te acuerdas? Te digo yo.
No, todos esos eran, todos los...
Por cierto, ya que estamos en el pesado, tenemos el Joshua Miller ya confirmado, claro, en Nueva York, que empieza la gira americana.
Tenía
1 de junio.
1 de junio, además, yo creo que este Joshua es de los nuestros. En el Madison Square Garden quiere, y además contra un invito...
Perdona, Jaime, la de marzo del 88 fue contra Tony Taps.
Tony Taps, sí. Tony Taps. Y esa...
En Tokio
también.
Sí, en Tokio, por eso, que lo vimos en Los Ángeles por televisión.
Ah, si me llegas a decir en alemán, es porque en Japón había peleado contra Tony Taps, al que noquean 2 asaltos.
Sí, correcto. Estabas diciendo de
Sí, que pelean el ya sabes que tiene todo el... Eddie Herr, su gran protector y promotor, tenía el Wembley. Pero como no pelea este Dillian White, que quería hacer la pelea ahí, y saben que Tyson Fury va a hacer la revancha con Deontay Wilder...
No hay fecha todavía.
No hay fecha todavía. han elegido a este que está invicto, este, ¿le habéis visto alguna vez en gol? Que es este tipo que pesa 2.000 millones de kilos, o sea, creo que son 136 kilos los que tiene, unas piernas como un elefante de esos que salen en las...
Coloso de Rodas. O sea,
no te puedes imaginar, y se mueve bastante bien, ¿eh? Para el peso que tiene el tío, el Jarrell Miller. Es una cosa, está invicto, aunque yo creo que es...
¿Pega mucho o no?
Sí, es pegador, es fuerte, pero yo lo veo para Joshua lento.
Yo creo que hay la velocidad ahí puede ser absolutamente decisiva, ¿no? En esa pelea donde es que quiere un poco darse al público estadounidense, y qué mejor sitio que el Garden, ¿eh?
Claro.
Pues no es muy alto, 1,93, ¿eh? Mide el...
¿Y el peso? ¿Te viste?
No
viene.
Ahora voy a seguir.
Sí, mirando. Sí, no, pero bueno, yo lo que te diga, vamos, 130 y tantos. O sea, es una barbaridad.
Qué barbaridad.
Pero una barbaridad.
Pues esto en cuanto a los pesos pesados. Y tenemos que hablar hoy de dos nombres. Uno, lo hemos visto esta noche en gol, que es Andrew Cancio, que es un hombre que tiene una historia espectacular. No vamos a desvelar para que el director vea ahora cuando vaya a casa el combate lo que ha pasado en el último. Pero que es un hombre que, a pesar de haber dado un salto en el boxeo profesional, él sigue manteniendo su trabajo original, que es tapar agujeros de gas.
Sí, que es un obrero, digamos, que sí, yo claro. Me ponía a pensar, y claro, antes, ¿no? Es como muy de película, ¿no? Sí, ese boxeador que llega con su bolsita, ¿te lo imaginas? Llegando con su bolsita allí.
Con la merienda, ¿eh?
Sí, sí, está.
La tartera.
Esa tartera, y llega allí, pum, pum, y ahora al gimnasio. Y encima él, he leído que es padre soltero, o sea, deduzco por la expresión padre soltero, que es un mujer, o eso es mujer, lo que fuera, le dejaría a los niños. Y tiene dos niños que le suelen acompañar y tal. Como digo yo, los guionistas. Bueno, en el boxeo no tiene más que echar un rato para encontrarte. Y fíjate, iba aquí como víctima propiciatoria y ale.
El campeón
parece?
Obrero, se le
el
llama.
El campeón, ¿no? Obrero, señor.
Es un buen eslogan para sí. Llamarle.
Bueno,
a él, ¿no?
Ya sabéis que hay una expresión que nunca ha sido peyorativa, que es la del jornalero del ring.
El jornalero, sí. Claro.
Que es aquel, como...
Trabaja la jornal, claro.
El que se gana el jornal. El que va a boxear a un sitio y, ¿sabes? Y este tiene 22 victorias, 33 derrotas, pero se las tiene tiesas. Con el campeón de turno, con la figurita de turno, a este le habían hecho un par de figuritas. Porque tiene un buen récord, pero como la gente dice, va, este ya está un poco, no se dedica a esto profesionalmente, y ganó un invicto. O sea, que este Andrew Cancio, pues es bonito.
Que está contando, está en la novela de Fat City y en la película de John Huston, se llama Lucero, el personaje. Baja de un autobús de esos de la Greyhound con su maletita, llega, se va al vestuario, se pone el calzón para salir, sale, pierde la pelea con Stacy Katz, llega, va al baño, orina sangre, pero no le da ninguna importancia, se vuelve a vestir, cierra su maletita, coge el autobús de la Greyhound y hasta otra pelea. Es impresionante, esos son esos tipos solitarios y profesionales hasta el final, ¿no?, de su carrera. Y eso está en Fat City, es precioso. Sale él el último y se va apagando todo la arena donde han estado. Pagan las luces, hasta que sale ya en la oscuridad el último y ya coge el autobús y se va. Precioso, es Lucero, se llama Lucero. El personaje ese, que es una gran película, Fat City. De boxeo. Ahí ve Huston, que había sido boxeador. Hay un momento que se quedan como, no sonados, la palabra no es sonado, pero se quedan como perdidos.
Sí.
Después de, y recuerdan algo, una pelea de hace 7 u 8 años, y luego dicen, perdón, y siguen ya con su vida normal. Y es como si se apagan los plomos.
Hay se le va el salto al cielo,
y
¿no?
Se va el sonido, que está muy bien hecho la película, y están en silencio y se va, y luego otra vez vuelve ya en una mierda, en los bares. Muy bonita esa película.
Pues eso es un poco, es que hay muchos, ¿no?, que se les ve, que llegan de cualquier sitio, que vienen a cumplir el expediente, pero son los jornaleros y tal, y de vez en cuando, pues como Cinderella Man, como la James J. Braddock. O sea, de vez en cuando llega este que está de convidado de piedra y dice, bueno, ven y tal, y resulta que te da la del pulpo.
No ha habido muchos en España, ¿no?, de milagros de esos, de decir, oye... Alguien que ha venido de muy muy abajo y ha podido llegar a...
No, porque luego...
Bueno, Poli Díaz.
Sí, pero hombre, venir de muy abajo, muchos. Pero sí, luego claro. Una vez que ya
Diego.
Están... Claro, porque... Exacto, pero hacer ya nivel como este Andrew Cancio, de nivel claro, mundial, claro. Pues, se supone que tienes que ser profesional. O sea, al principio sí. Al principio hay muchos que a lo mejor alternan o sea, complementan un poco el trabajo con el gimnasio, pero una vez que ya tú vas ganando y tienes un cierto nivel, lo lógico es que seas profesional, y no es normal que en pleno siglo XX, en el 2019... O sea, un tipo se dedique a tapar agujeros, a hacer zanjas, a cuidar a su...
Sí, sí, sí. Y ahí un escape de gas y ella va con su maleta a tapar los agujeros.
Sí, 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 le llaman para eso, es increíble.
Ha venido de a destajo gente del boxeo, en España ahora concretamente, chicos que trabajaban en fábricas, en empresas, albañiles y que se dedicaban al boxeo.
Hombre, pero ¿y los casos que tenemos ahora? Pues hasta, el Rubén Nieto, que fue campeón de Europa. Ardi, que sigue repartiendo.
Andoni Gago.
O sea, que muchos de ellos todavía
muy
tienen
pocos,
un
muy
mérito enorme.
Sustento económico, hombre.
Ir a trabajar, levantarse, muchas veces les levantan a las 5 de la mañana para ir a correr, luego a trabajar, echa la jornada y cuando terminas de trabajar, ¡ale! Al gimnasio, que no te dan precisamente besos.
Claro.
O sea, que yo no voy al gimnasio, hacer pesita, y tal, y dice, claro, bueno, también cuesta.
Sí, pero vas por ocio porque te da la gana. Sí, oye, sí. Y el otro animal del que quería hablar es, pues le llamo animal porque es un animal, el Gervonta Davis. Este,
ah, bueno, ese es un animal.
El ahijado de...
Ese es una estrella.
Sí, pero es un animal por cómo
lo
es.
Ah, vale, Gervonta Davis es una...
Es una cosa de
si,
locos.
Si Gervonta Davis... A ver,
es estrella.
Estrella. A ver si lo defino rápido.
Tiene un 21-0 ya con 20 caos.
Si Gervonta Davis... está como tiene que estar, sería el único capacitado dentro de su división para ganarle a Lomachenko. Con eso dicho todo, ¿no?
A ver quién se enfrenta con él,
Lomachenko ya ha subido al ligero, vamos a ver. Habló Mayweather de esa pelea, pero claro, y también llevándole Mayweather, pues vete a saber. Sí, pero nivel, o sea, hoy dices, Lomachenko a nivel, porque por ejemplo, Mikey García, que también tiene un... Pero Mikey García es más... Un poquito, ¿cómo se llama? Más científico, más serio. Boxeador de estos... Como se llama ese pistolero que no hace ningún... Gervonta Davis sería uno que hace encima... Saca el revólver y haría antes de disparar.
Pues está ya en las listas de arriba del todo, ¿eh?
Gervonta Davis. Claro. Ah, joder. El otro día, hombre, es verdad que noqueó al Cuatito Ruiz, a Gus Ruiz, en un asalto, pero le habían avisado tarde. Se cayó el rival que tenía, pero es igual. O sea, yo le he visto a Gervonta Davis, es tipo Mayweather, pero en ataque.
Yo lo que estoy esperando ya es a Kerma que entre en las listas en la revista de Ring. A ver si entra ya. Ya tiene que estar, a punto.
Siguen con la misma idea, ya han vendido más de 4.000 entradas.
¿Es el 30 de marzo?
30 de marzo.
El mes que viene, nada.
Sí,
queda poco. Y el otro día ya vine. Bueno, el día que estuvo dándole a Iñaki Williams el premio al mejor jugador de la liga,
sí,
que se le vio a Kerma, ya se le ve que está más fino, ya se ha
quitado... Estaba en el palco, le entrevistó Mónica Marchante en el
palco,
con la camiseta,
sí,
del Atlético.
En el palco, sí, es un aldeano. Y luego ya ves que dijo, no, me tengo que marchar a las 10:30, que me tengo que dormir, a las 10:30 a dormir, que luego me levanto a las 5 y está, joder.
Y se acaba el...
Y se acaba la tontería.
Muy sí, bien. Sí, pero yo creo que vio el partido entero.
Hombre, como estaba,
lo verá en casa,
director, voy a despedir ya, pero ya ha visto usted que lo bien que deporto con usted, que no he hecho mención al derbi madrileño.
No.
Adiós, hasta la semana que viene. No he hecho mención,
me ha venido bien esta vez.
Ya había apostado, había dicho que lo tiene claro. También tiene claro que el Madrid no va a ganar la Champions, ojo,
Sí, creo que este año no. Ya he hecho mis apuestas.
Ya he hecho mis apuestas.
Las dos. El Liverpool y el Barcelona. Vamos a ver qué pasa.
¿Para la final? No, bueno, campeón, pueden ganar. Claro.
Campeón, no, yo no hago la final.
Claro, o
sea, campeón, está 9-1 el Liverpool, lo he cogido.
Uh-huh.
Y el Barcelona casi 6-1.
¿Quién es el favorito? El Madrid, pues, seguramente, mejor. ¿O?
No, es que están todos en eso.
Claro,
5-50, 5-25, uh-huh. El Paris Saint Germain, también el City. Claro, están ahí estos.
Tengo que reconocer que el PSG sin Neymar y sin Cavani me impresionó lo
a
que
mí también.
Es que Mbappé es Mbappé.
Madre, sí. El amor hermoso. Madre, ese es el amor hermoso, la pinta que tiene ese muchacho.
Estamos de acuerdo.
Ese es el fichaje.
Qué barbaridad.
Ese es el fichaje, no Neymar.
Es el fichaje ahora. Con 19 años, ¿no?
20, ¿cuántos tienen por ahí?
Y además que yo, habiendo visto al Manchester United, desde que yo solía, era uno de los equipos más solventes que había, y fue de...
Oye, es rápido,
El Mbappé. Tiene una cambio de velocidad de velocista de 100 metros,
Exacto.
Una cosa...
Muy bueno. Ese es el fichaje, tiene razón.
Yo creo que sí.
Ese es el que hay que coger.
Pues dígaselo a su amigo Cerezo.
No, pero ahora ha renovado Simeone, ¿no?
Sí, se ha renovado en 2022.
Que lo pida, ¿no? Vamos a ver, eso sí que yo creo que se...
Hombre, si se gastaron 70 en Lemar, para el rendimiento que da, se pueden gastar 200 por Mbappé, ¿no? Digo yo.
Yo no sé, pero lo de Lemar también es una cosa misteriosa, ¿no? Porque es un misterio. No, en serio.
El misterio de Lemar. Otra.
Si fue Lemar y no fue Vitolo, dígalo usted.
No, no, sí, son por supuesto, pero eso ya lo saben unos cuantos aficionados. No, hay que juega Correa, que juega unos titulares. Si sigue con ellos, no, la Juventus no le da ni esto. No puede ganar la Juventus. Hombre por hombre, la Juventus tiene un tipo tremendo que es Cristiano, tiene Dybala, tiene a Mandzukic, tiene al centrocampista este tan bueno.
A Pjanic, a Bonucci.
Entonces, dice, hombre a hombre son mejores. Y como equipo es un equipo más sólido. Siempre hay milagros, evidentemente, pero esto tiene que ser una sucesión de milagros. El primer tiempo y el segundo, el primero y el segundo de los dos partidos.
Director, estamos en COPE. Si no hay milagros aquí...
Este va a ser el tercer milagro del Metropolitano. Milagro.
Gracias, director. Gracias, Jaime.
Un abrazo. Adiós.
Igual.
Lo dejamos aquí por hoy. Mañana mucho más deporte en la sintonía de la cadena COPE en tiempo de juego a lo largo de toda la jornada. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.